Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia exculpa al serbio Sesel de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Manuel Ángel Gómez.
El tribunal cree que Vojislav Sesel no tiene ninguna responsabilidad individual en los crímenes de guerra cometidos en los Balcanes en los años 90. El ultranacionalista serbio Sesel estaba acusado de 3 cargos de crímenes contra la humanidad y otros 6 cargos de crímenes de guerra por incitar a la limpieza étnica en Croacia, Bosnia-Herzegovina y la provincia serbia de Vojvodina. Sesel fue aliado del presidente Slobodan Milosevic y ocupó el puesto de viceprimer ministro de Serbia entre los años 1998 y 2000.
Aquí en España, la Audiencia Nacional condena a 12 años de cárcel a los autores del atentado contra la Basílica del Pilar en octubre de 2013. Más datos, Patricia Rossetti.
12 años de cárcel por delitos de lesiones y daños terroristas, y tendrán que pagar 23.000 euros a la mujer herida y 182.000 al Cabildo de Zaragoza por los daños causados, pero el tribunal les absuelve de pertenencia a organización terrorista y de conspiración para atentar en el monasterio de Montserrat, en Barcelona, de lo que estaban acusados por la Fiscalía. Los dos acusados, guiados por ideas anarquistas insurreccionistas, decidieron atentar contra el Pilar como uno de los símbolos del Estado, pero no está acreditado que estuvieran integrados en algún grupo de actividad terrorista.
El Ayuntamiento de Valencia celebra esta mañana su primer pleno después de que el Partido Popular Nacional suspendiese de militancia a los 9 concejales investigados por un supuesto delito de blanqueo. Allí en el consistorio está nuestra compañera Isabel Moreno.
Sentados cada uno de los ediles investigados en las mismas bancadas que ocupaban antes. Forman parte de un grupo independiente, pero dentro del Partido Popular. Es el primer pleno en el que se actúa como integrantes después de la suspensión de militancia. A la entrada al hemiciclo, quien fuera el portavoz del grupo en aquel momento, Alfonso Novo, ha recordado que ellos están sometidos a un procedimiento que ha llevado a cabo el Partido Popular Nacional, no el regional.
De la economía, tal y como la cadena COPE ha adelantado a las 11 de la mañana, las administraciones públicas cerraron 2015 con un déficit del 5,16%. Es casi un punto más de lo pactado con Bruselas. Y los primeros meses de 2016 confirman la recuperación del mercado inmobiliario. El precio medio de la vivienda ha subido un 1,4%. Álvaro Cuterenc.
Son datos del informe TINSA que aseguran que la recuperación del mercado inmobiliario ha venido para quedarse gracias al crecimiento económico, a la normalización del crédito y a la recuperación del mercado laboral. El precio medio, después de caer más de un 40% durante la crisis, crece un 1,4% el primer trimestre de 2016, con Cataluña y Madrid como locomotoras. Según Pedro Soria de TINSA, es un buen momento para comprarse una casa.
Los precios ahora mismo están muy asequibles y la reducción de costes financieros también facilita lo que es la accesibilidad al crédito, ¿no? Que realmente es un momento propicio para producir la compra de una vivienda, ¿no?
Como dato curioso, el distrito más caro de España es el de Sarriá-San Gervasi en Barcelona, seguido de los de Salamanca y Chambería en Madrid.
Un apunte económico más, la bolsa sigue con amplias caídas, pendiente de los datos económicos que acabamos de conocer. Vamos hasta el parque, Fernando Mañueco.
La bolsa baja ya un 1,6%, hasta 8.730 puntos. Los inversores tienen que digerir hoy numerosos indicadores económicos. Además de las cifras de déficit e inflación de España, tienen que valorar el IPC de la zona euro, que sigue en negativo, menos 0,1% en tasa interanual. Por su parte, el paro en Alemania se mantiene estable en el 6,2%. Es un nivel más bajo desde la reunificación alemana.
Y Fernando Alonso ahora mismo está esperando la decisión oficial de los médicos de la Fórmula 1. ¿Cómo pinta?
Que estaba previsto conocerlo a eso de las 11:30 de la mañana y se está retrasando un poquito. Los médicos, a la vista de las pruebas ya realizadas, deciden ahora si Alonso participa o no participa en el Gran Premio de Bahrein de Fórmula 1 de este próximo fin de semana. ¿Hay decisión o todavía no, Carlos Miquel?
Todavía no hay decisión. No se sabe si tiene el ok para correr Fernando Alonso. Insistimos, lo que hemos contado aquí en COPE todos estos días, Fernando Alonso se ve en condiciones de correr, ha ido a Bahrein a correr, pero la reunión ha durado más de lo esperado. Ha habido 45 minutos de prueba de impacto, 15 minutos de test neurológico y 30 minutos de conversación con los médicos FIA, y no sabemos si ha podido haber alguna duda por parte de los médicos de la FIA. En cualquier caso, en los próximos minutos sabremos si Alonso está ok para correr en Bahrein.
Continúa, por lo tanto, el impasse de espera con el piloto asturiano. Es lo primero en una mañana en la que hay un montón de noticias. En Barcelona, operación de menisco para Mathieu, lesionado el martes con la selección de Francia. ¿Cómo ha ido esa intervención? ¿Si ha terminado, Joan Baggiori, Barcelona?
Todavía no ha terminado. Mathieu ha ingresado en la clínica Quirón sobre las 10 de la mañana para ser intervenido de una rotura en el menisco interno de la rodilla derecha. El tiempo de recuperación dependerá de la solución que se aplique a la lesión en esa intervención.
Atlético de Madrid, el central Godín, lesionado hace 15 días, entrena ya con el grupo, seguramente sea reservado por Simeone en el encuentro de este fin de semana de Liga y reaparezca el próximo martes en Champions ante el Fútbol Club Barcelona. Y en París, atención a este dato, encuesta del principal instituto demoscópico de opinión del país, de Francia. El 73% de los franceses se declara contrario a que se permita el regreso de Benzema a la selección nacional de Francia. Es también contrario el primer ministro del país, Manuel Valls, y dentro de 10 días va a decidir si le incluyen o no para jugar la Eurocopa la Federación Francesa de Fútbol.
Pues ese dato no le va a ayudar. Gracias, Alcalá. Las 12:05, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
En COPE, de lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde.
Y comienza la tarde de COPE.
Ángel Expósito se divierte y te divierte.
Uy, qué bien se lo va a pasar.
Te entretiene con las mejores entrevistas.
Vas al hospital y te voy a
Marañón. No, no voy al hospital, pero mi abuelo Gregorio Marañón estaría.
Y si pasa algo, también te lo cuenta.
Estamos muy pendientes del tiroteo registrado.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Casi nada.
COPE, estar informado.
Si en un paquete pone abrir aquí, tú no lo abres por allí ni por ahí, sino por donde pone aquí, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
¿Qué significado tiene el paseo al sol primaveral de ayer entre Pedro y Pablo? ¿Un deseo real y sincero de formar gobierno para dar estabilidad al país? ¿O un intento para que no se repitan elecciones porque ambos saben que no se verán en otra igual? Al hilo, Pedro Sánchez... O es presidente o no es nada. El Congreso del Partido Socialista está ahí a la vuelta de la esquina y parece que si no gobierna se difuminará hasta desaparecer. Y Pablo Iglesias, muy tocado, con un partido cada vez más dividido por su forma de actuar tan intransigente, ve cómo su proyecto se diluye, animado además por los continuos escándalos e incapacidad de gobernar en aquellas instituciones donde Podemos forma parte del Ejecutivo. Iglesias renuncia a algo que jamás tuvo, la vicepresidencia. Entiendo que le habrá costado un mundo decidirse, aunque cuidado porque estos no dan puntadas sin hilo. Y el segundo a bordo ha pasado a ser el tercero en discordia, Ciudadanos. Albert Rivera parece que ha perdido el gas, se pregunta dónde está, cuál es su sitio en esta fase previa de la formación del gobierno, y por ello hoy salen todos los medios, lógico por otra parte, para decir que prefiere comicios a sentarse en un consejo de ministros junto a Podemos. Quedan 3 semanas y el tiempo corre. Y aquí, o hay gobierno o hay nuevas elecciones. Y cada vez son más las personas, el público de a pie, que prefieren nuevas elecciones. Lo que ocurre es que estos nuevos comicios no les interesa a los que intentan formar gobierno. Por eso tanta premura. Y Nicolás Maduro, nótese la ironía, la voz del pueblo. Pueblo que le pide que se vaya, pero se aferra a la poltrona porque fuera de los límites del país no lo quiere nadie. De hecho, no lo quiere ni su país. Lo último, el Parlamento venezolano dio ayer luz verde a la normativa para dejar en libertad a los opositores presos, presos políticos. Y entre ellos, Leopoldo López. Y la voz del pueblo, Maduro, dice que jamás, nunca se aprobará esta normativa. Para este tirano, un crimen es criticar el oficialismo. Un crimen es practicar el libre pensamiento. Un crimen es un pueblo libre, sin ataduras. El crimen de estos presos políticos es ir contra un gobierno opresor. Maduro, además, pretende desviar la atención criticando al gobierno de España. Dice que nos ha llevado a un país a la pobreza y a los desahucios. Él, que tiene a Venezuela desabastecida, sin pan, en emergencia social y económica, el país más rico de Latinoamérica. Ya lo dice el tango Cambalache. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor, ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada mejor. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Esto es La Mañana en Gran Canaria. 31 de marzo, hay que ver cómo corre el tiempo. Último día de este mes, a partir de mañana ya, 1 de abril, el cuarto mes del año. ¿Qué les parece a ustedes? Con Julia Abreu y Javier Benítez, como cada día, hasta la 1 de la tarde, con un montón de cosas que ofrecerles. Sin más dilación, comenzamos con la información. Queremos saber qué publican en su primera página los diarios digitales. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7. Nos cuenta Iglesias dispuesto a asumir propuestas que no le entusiasmen para lograr el gobierno a la valenciana. El secretario general de Podemos ha confirmado este jueves que su formación está dispuesta a ceder para rebajar el alcance de algunas de sus propuestas clave, como la reforma fiscal, el aumento del gasto público o la relajación del déficit. También nos cuenta las palabras de Augusto Hidalgo hoy en Madrid. Se expone en la capital su proyecto de ciudad fija como objetivo combatir la desigualdad. Destaca las inconveniencias meteorológicas de esta mañana y de esta jornada. En Canarias, las Islas Occidentales y Lanzarote están en aviso por oleaje y lluvia. Y nos cuenta además que se ha detenido a un joven hacker que robó datos de 16.000 personas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La provincia, por su parte, destaca las palabras del presidente del Gobierno de Canarias. Clavijo reclama la unidad de todos los partidos porque es ahora o nunca. Avisa que solo con todos del mismo lado será posible la reforma del REF o del modelo de financiación. Nos cuenta también que Morales y el Jabel trasladan a Twitter su pelea por la ley de la transparencia y las palabras de Rivera no ven ningún cambio tras la cita Sánchez-Iglesias.
Por cierto, pelea a través de la red social Twitter a partir de un tuit que nosotros pusimos aquí en la mañana en Gran Canaria después de la entrevista que tuvimos con el portavoz del Partido Popular, Felipe Afonso el Jabel. La verdad es que tuvimos una tarde muy entretenida, lo pasamos realmente bien y lo único que faltaba fue comprar un poquito de roscas ahí para ver esta disputa que tuvieron a través de la red social. 11 minutos, seguimos contando noticias, queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria, Ida Beitia, buenos días.
Buenos días, comenzamos con Enrique Hernández Bento, porque el pasado 20 de marzo caducaba el permiso de Repsol para realizar las prospecciones en Canarias. Hoy el delegado del gobierno de Canarias ha afirmado en nuestros micrófonos que ahora comienza un periodo de 60 días para que Repsol justifique ante el Ministerio de Industria si ha cumplido con su plan de inversiones sobre los sondeos en aguas canarias.
Ya esto lo habíamos dicho, que en marzo o abril caducaba el permiso de investigación. La ley establece que cuando se otorga un permiso para investigar a un operador en materia de hidrocarburos, se le da ese permiso por un periodo de tiempo. Una vez que se cumple ese periodo, caduca el permiso y a partir de ahí se abre un periodo de 60 días en el cual el operador tiene que justificar si ha cumplido con el plan de inversiones que planteó en su día y con el programa de los trabajos que estaban previstos realizar.
Y también les contamos que los populares en el Cabildo de Gran Canaria mantienen su crítica a Antonio Morales por no publicar los datos patrimoniales de los consejeros. Considera que Morales está incumpliendo la ley de transparencia y les acusan de acatar solo las normas con las que está de acuerdo. El Jaber critica que Antonio Morales lleva 27 años acostumbrado a mandar y a ordenar sin control y pide que el presidente del Cabildo tome en serio la transparencia. Escuchamos a Felipe Afonso Aljaber, portavoz del Partido Popular en el Cabildo Gran Canaria.
Y además dice que eso está pensando si la cumple o no la cumple. Oiga, las leyes se cumplen, guste o no guste. Un 27 años, mayoría super absoluta en la UIME. Y está acostumbrado a hacer lo que quiere, la ordeno y mando. Pero bueno, es que el Cabildo de Gran Canaria es otra cosa. Usted tiene que dar un paso hacia adelante en su forma de actuar y entender que esto es más plural, que aquí va a estar usted más controlado, que está más vigilado y que por lo tanto usted, entre otras cosas, debe cumplir la ley. Y además, si le molesta mucho publicar sus patrimonios, pues que no puede dedicarse entonces a esto de la política.
Y también les contamos que los residentes en Canarias realizaron 5,5 millones de viajes en 2015, lo que representa el 3,2% del total de viajes realizados por los españoles, según datos de la encuesta de turismo de residentes.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en unos 15 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Tiempo ahora para los deportes. Titulares, David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Pues bueno, soñando en amarillo, a pesar de la derrota ayer, ha trabajado ya el Club Baloncesto Gran Canaria en movilizar a todo el mundo para que el próximo miércoles esté a las 8:30 en el Gran Canaria Arena el partido de vuelta. Para el que no esté al tanto del resultado, ayer una derrota por 14 puntos, 89-75 en Estambul. Una vez más en el tercer cuarto, en las grandes citas, el Herbalife Gran Canaria se vino abajo y le ha quedado una renta muy difícil para remontar. Pero bueno, un equipo que ya, por ejemplo, en la última Copa del Rey protagonizó remontadas épicas, pues ¿por qué no confiar también en el que el partido de vuelta del próximo miércoles, por cierto, en la sintonía de Copa Canarias, como el partido de ayer en la eliminatoria, se pueda dar la vuelta a esa ronda?
Y fíjate tú que no me gusta nada la destitución de Gary Neville, sobre todo por eso de que entrenador nuevo, Victoria Segura.
Y hay que tener en cuenta que el fútbol son 11 estados de ánimos, ¿no? Que decía Valdano, y vete a saber cómo pueden venir los jugadores de Valencia para ganarse el puesto con el nuevo míster.
Vamos a ver, ¿ha trabajado la Unión Deportiva para ese partido a puerta cerrada o lo está haciendo en este momento en Barranco Seco preparando el encuentro del próximo sábado, 5:15 p.m, ante ese Valencia que, como tú dices, vendrá con nuevo entrenador? Precisamente ahora iba a ser presentado Paco Ayestarán, al que trajo Gary Neville como asistente, y prometió que si él se iba del Valencia, se iba Paco Ayestarán. Creo que le ha decidido quedarse. Es curioso porque se va Gary Neville, pero su hermano Phil se queda como ayudante de Paco Ayestarán. O sea, un auténtico desastre. Yo entiendo que si el fútbol en estado de ánimo, el estado del Valencia ahora mismo es un completo desastre, lo que le puede permitir a la Unión Deportiva superar en la clasificación si le vence el próximo sábado.
Por cierto, que hay unas declaraciones de Tana, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, en la provincia.es, que me gusta mucho. Dice: volvería a trabajar de pintor porque no soy una estrellita. Yo no sabía que este hombre fuera pintor, pero ¿de brocha gorda o artista?
Pepe Damaso. No, evidentemente de brocha gorda. La carrera de Tana, ya se ha contado muchas veces, es una carrera muy peculiar. Es un futbolista que deslumbró muy, muy, muy joven, siendo un niño en el torneo de Brunete, aquel famoso que celebraba, llamando la atención de todo el mundo. Luego fue una promesa emergente de la cantera, pero él mismo reconoce que sus comportamientos díscolos e irreverentes durante toda su trayectoria le costaron incluso ser expulsado del vecindario en tercera división, hasta que Juan Manuel Rodríguez lo hizo debutar con el primer equipo y se ha sentado siendo finalmente una pieza capital de la Unión Deportiva en primera división.
Así bueno, pues que ojalá y no tenga que volver otra vez a coger la brocha, sino todo lo contrario, que viva del fútbol.
Para pintarle la cara al Valencia.
Para pintarle la cara, muy bien. Muchísimas gracias, David. Recuerde, más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. Saludamos a Lourdes Jorge, sala de emergencias Canarias 112. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable, Lourdes?
Bueno, tenemos que destacar que la mañana ha transcurrido con bastante tranquilidad en lo que a accidentes graves se refiere. Casi toda la actividad se localiza en la isla de Tenerife y en concreto en la autopista TF5, en la que durante la mañana se han registrado bastantes retenciones ocasionadas por la lluvia y también por diversos accidentes de tráfico que se han producido por colisiones por alcance sin heridos o con heridos de carácter leve. Básicamente esta ha sido la actividad en las últimas horas registrada en el 112.
Muchísimas gracias, Lourdes. Como siempre, buen servicio, compañero. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
11:17, control de velocidad, donde están situados los radares móviles de la policía local en Las Palmas de Gran Canaria. Extremen la precaución, amigo conductor. ¿En qué calle, Sara Falcón?
Pues en la calle Alcalde Rodríguez Betancourt, calle Diego Betancourt Suárez, en el vial 8010, calle Doctor Juan Domínguez Pérez y calle Juan Sebastián Bach.
Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes, ¿de qué se habla a esta hora en esta cafetería virtual? Me lo dijo un pajarito, tendencia, Sara.
Pues la red social está que arde en España por la entrevista esta mañana a Monedero en el programa de Ana Rosa. Otra de las tendencias de la que se está hablando es sobre la decisión tomada ayer por Pablo Iglesias de asumir el liderazgo del equipo de negociación y renunciar a la vicepresidencia. Además, hoy se cumple el tercer día de la iniciativa Museum Week, que promueve, como ya sabéis, los diferentes tipos de museos repartidos por España, y lo hace esta vez con el hashtag Heritage Museum Week. Y aquí la red social apoya el Herbalife Gran Canaria bajo el hashtag Vamos Granca en relación al partido que disputaron ayer frente al Galatasaray y que perdieron por 14 en la ida de las semifinales de la Eurocup. Otra de las tendencias es la nacionalidad canaria 2016 bajo el hashtag DNC16, donde son los diferentes partidos políticos, medios y usuarios los que tuitean sobre esta temática. Y como cada día, una de las tendencias más cotidianas se repite, la de Feliz Jueves, donde son muchos de los usuarios los que ya sienten el fin de semana.
Feliz Jueves para ti también, Sara. 11:18, nos queda el tiempo para las próximas horas. Qué tiempo tan revuelto, menuda la que cayó ayer sobre las 5:00 p.m. aproximadamente, por lo menos por aquí, por esta zona de Escalerita, fue una barbaridad, y esta mañana también. Bueno, vamos a ver qué nos va a deparar el tiempo para las próximas horas. Desde la AEMET nos informa Ana Borrell. Ana, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Este jueves sigue cielo muy encapotado en el norte y nordeste de la isla de Gran Canaria, con lluvias débiles, sobre todo durante esta mañana. En el resto de zonas solamente quedan intervalos de nubes hoy. Las temperaturas no cambian, pero podrían descender. Se esperan máximas de 23 grados en Las Palmas y soplamientos alisios fuertes, alcanzándose rachas de entre 60 y 70 kilómetros por hora, más intensos hoy en las costas del sureste, así como del noroeste, y también en medianías y zonas elevadas.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia en el Estadio de Gran Canaria. Rival directo en la lucha por la permanencia. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Gol, Asistencia Reparagar, SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Hermanos Rogelio y Can Caribe Tours Gran Canaria, Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia, COPE, estar informado.
16ª Jornadas Gastronómicas Segovianas del 1 al 18 de abril en el restaurante Arcos de la Laguna.
Ensalada princesa, lomo de bacalao a la marinera de puerro, rabo de toro en salsa de chocolate y naranja, solomillo de ternera con foie en salsa de trufa y tarta selva negra.
Reserve llamando al 928-618282.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 11º Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
En Carrefour todo cuenta, y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como chuleta de aguja de cerdo a 2,95 euros el kilo, o la papaya del país a 1,49 euros el kilo.
A los 50 eres una persona puntual, responsable. Hospiten Roca te recuerda que es el momento de hacerte las pruebas para el diagnóstico precoz del cáncer de colon, porque casi el 90% de los casos podrían curarse si se detectaran a tiempo. A partir de los 50 tienes una cita. No llegues tarde. Hospiten Roca en San Agustín y Centro de Especialidades Médicas Vecindario. Hospiten.com.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
Cortés, tienda hombre, en Las Palmas y vecindario. Ahora, todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42, Las Palmas y Avenida de Canarias 168, vecindario. Sus reservas, 928-370153.
11:22 minutos, la verdad es que la noticia está despertando bastante interés y a nosotros nos ha llamado muchísimo la atención. Agentes de la Policía Nacional han detenido a un chaval de tan solo 26 años, accedió a la base de datos de un centro universitario de Las Palmas de Gran Canaria utilizando las credenciales de un profesor que había fallecido en 2013 y pudo sustraer 16.000 cuentas de usuario. ¿Qué les parece? Sé que estamos muy desprotegidos en Internet. Vamos a saludar a Félix, compañero, es responsable de prensa de la Policía Nacional. Félix, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿y cómo fueron las pesquisas? ¿Cómo pudieron capturar a este chaval?
Bueno, la investigación policial se inició a raíz de la denuncia de los propios responsables de este centro universitario, poniendo de manifiesto eso, que habían accedido ilícitamente a varios servidores de la universidad, donde se almacenaban, pues imagínense, todos los datos de los estudiantes, del personal docente, de los proveedores de servicios. Uh-huh.
¿De alguna manera este chico, este chaval, ha utilizado en beneficio propio estas cuentas?
Actualmente se encuentra la investigación abierta. Dese en cuenta que hemos intervenido en su domicilio, pues un ordenador portátil, teléfonos móviles, varios soportes de almacenamiento de datos y documentación, que ahora mismo está siendo analizada. Y que, bueno, por eso digo que la investigación continúa abierta y determinaremos hasta dónde ha llegado el ilícito que se ha cometido.
¿Tenía equipo informático en casa como para poder considerarlo hacker, más allá de este acto, que ya de por sí es un hacker?
Sí, desen cuenta que las conexiones se realizaban siempre desde la misma dirección. La dirección IP, para los oyentes que nos están escuchando, que a lo mejor no lo sepan, es como la matrícula de un coche, de un ordenador. Uh-huh. Entonces, la policía puede determinar, gracias a esa dirección IP, gracias a esa matrícula, que siempre se accedió desde el mismo dispositivo, desde el mismo ordenador.
Desde su propia casa, ¿no?
Sí.
Se sabe, o sea, a lo mejor estoy preguntando cosas sobre la investigación que no se conocen todavía o quizás no se pueden decir. ¿Se sabe si este chaval de 26 años fue alumno de este instituto?
Sí, fue alumno del centro universitario al que accedió ilícitamente a la base de datos.
Hablamos de un centro universitario, entiendo, de una facultad, ¿verdad?
Es un centro universitario de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Se puede decir la facultad o...?
No podemos. Nosotros evitamos siempre señalar un centro universitario en concreto. De todas formas, lo que sí pudimos determinar es que es el punto exacto, como ya le dijimos, el domicilio donde se habían cometido las intrusiones. Esto permitió identificar este chico de únicamente 26 años, que como ya dije, era alumno del centro y que fue detenido como presunto autor de dos delitos. Uno, por un lado, de descubrimiento y otro de revelación de secretos.
Uh-huh. Sabemos que entró utilizando las credenciales de un profesor que había fallecido en 2013, años atrás, claro, y uno se pregunta, ¿no existe la posibilidad de cancelar este tipo de credenciales una vez que ya fallece este profesor?
Bueno, esto se lo tendrán que responder los responsables de seguridad de este centro universitario. Desde luego, esas claves fueron las que le facilitaron el acceso posterior a toda esta ingente cantidad de datos. Ya digo, han sido más de 16.000 claves de usuario a las que ha tenido acceso. Ustedes, a través de esas identificadores, que vulneran el secreto claramente de las comunicaciones, él accedía a documentación personal y de trabajo y habría la posibilidad de suplantar esas identidades. Claro, se podría meter como si fueran esas personas. Ustedes supongan que en cualquier red de trabajo ustedes tienen acceso únicamente a una determinada, un correo electrónico, a unos determinados niveles de acceso. Esta persona pues accedía a múltiples, más de 16.000 posibilidades.
Pues la verdad es que se puede crear un problema. En este caso el profesor estaba fallecido, pero ustedes imagínense un profesor que al fin y al cabo sigue en activo, está vivo y tiene las notas ahí de diferentes alumnos y este chaval o cualquier otro empieza a cambiarlas, ¿no? Imagínense ustedes, vaya follón. ¿Dónde está este chico ahora de 26 años?
Bueno, este chico permanece en libertad, pero bueno, está siendo investigado. Hay un juzgado de Las Palmas que continúa con la... dirigiendo esta investigación.
Pero lo han detenido, ¿no?
Sí, por supuesto.
Dependencia policial lo tiene.
Fue detenido, pero bueno, el juez decretó su libertad con cargo.
Bueno, Félix, como siempre, compañeros, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por aclararnos esta noticia, la verdad, que nos ha llamado poderosamente la atención. Tan curiosa. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos.
COPE Canarias.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
Ven a San Mateo, el 9 y 10 de abril, quinta feria institucional de la tierra. Podrás degustar y comprar quesos, vinos, embutidos, cofios, repostería y productos de todos los municipios de Canarias. Y además, muestra su artesanía. El sábado 9 de abril a las 11, inauguración con los gofiones y los sabandeños. Y el domingo a las 12, la tropa. Ven a San Mateo, en global, desde Las Palmas de Gran Canaria, por solo 1,40 €.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
En Muebles Capitol están los mejores sillones descanso para papá en el Día del Padre. Es el mejor regalo útil, práctico, agradecido, induce a la calma, proporciona tranquilidad, porque papá se lo merece. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cortés, tienda hombre en Las Palmas y vecindario. Ahora todo en primeras comuniones. Trajes clásicos de almirantes, de lino, modernos y variedad de chalecos. Cortés, Triana 42 Las Palmas y Avenida de Canarias 168 vecindario. Sus reservas 928-370153.
Ahora en 5 océanos, chuleta de cerdo, de lomo, a solo 2 euros el kilo. Hasta el 12 de abril, o fin de existencias, chuleta de cerdo, de lomo, a 2 euros el kilo. 5 océanos.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Afelsa, cuestión de buen gusto.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Once y media, puntual a la cita. Actualizamos la información. Sara Falcón, cuéntanos qué es lo último.
Comenzamos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que se encuentra en Madrid, en el Foro Smart City, Foro de la Nueva Ciudad. Ha aprovechado para abordar la situación en la que se encuentra el gobierno central y Hidalgo recomienda formar lazos de confianza entre los futuros componentes y que se sume la mayoría suficiente, porque es la única forma de tener estabilidad para trabajar.
Sin sumar y sin confianza, difícilmente se puede emular un gobierno como el que yo represento. A esto me refería cuando sacaba a colación la cita de Kennedy. No la victoria de un partido, sino la celebración de la libertad. Como decía, altura de miras en tiempos difíciles. En esto, creo que Pedro Sánchez está dándonos una lección.
Algún día le tendremos que preguntar a Augusto Hidalgo si tiene como libro de cabecera, no sé, alguna biografía de Kennedy. Porque no es la primera vez. Ya lo hizo, si no recuerdo mal, en la constitución del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que también nombró a Kennedy. No es la primera vez que lo hace. A ver si un día lo tenemos por aquí y se lo preguntamos. Más cositas.
Y también les contamos que el Cabildo de Gran Canaria afirma que los datos patrimoniales de los miembros de la corporación sí se van a publicar, pero que están a la espera de que se reforme el reglamento del Pleno para poder hacerlo. El consejero de Transparencia, Gilberto Díaz, afirma que el Partido Popular se aburre y aprovecha palabras fuera de contexto de Antonio Morales para tergiversar la realidad.
Lo que no puede hacer el Partido Popular y el señor Haber se aburre porque no hace oposición, sino aprovecha palabras fuera de contexto del presidente para tergiversar la realidad. ¿Cuándo se va a publicar? Pues mire, yo creo que de manera inmediata, no le puedo decir un mes o dos meses, lo que termine el secretario, los servicios jurídicos, de modificar el reglamento, de que se apruebe en el pleno el reglamento y retiramos a los consejeros.
Y si la ley dice que debe estar publicado ya antes del 15 de octubre. ¿Cómo que cuándo se va a publicar? Tendría que estar publicado ya, no lo digo yo, no lo dice el Javier, no lo dice nadie, lo dice la ley. Y el Cabildo de Tenerife ya lo tiene publicado, ¿por qué nosotros no?
Así es, Javier. Y por último, seguimos. Les contamos que el 90% de las redes wifi gratuitas en cafeterías y comercios de Canarias son inseguras, ponen en peligro a los usuarios y permiten a los ciberdelincuentes robar datos sin tener conocimientos avanzados de informática. Esto según un estudio comercial realizado por la marca isleña Wifi Click a más de 2.000 negocios del archipiélago durante los últimos meses. La mayoría de propietarios ha alegado no conocer los riesgos reales de una red Wifi mal gestionada, ni las consecuencias legales a las que podrían enfrentarse.
Bueno, son tan inseguras como las que tenemos en nuestras casas, ¿eh? Que también nuestros vecinos pueden acceder perfectamente y robarnos datos, ¿eh? Así que, y hay que tener en cuenta que un establecimiento, bar, piscolabi, restaurante, yo creo que ya es obligado que tenga acceso a red inalámbrica gratuita, es decir, acceso a internet a través del wifi. ¿Algo más?
Con esto,
acabamos la primera actualización. Recuerden que volveremos en unos 27 minutos con más noticias de Canarias. Hacemos una pausa y seguimos.
Sí al empleo, al desarrollo económico, a la sostenibilidad, a las energías alternativas, a las experiencias internacionales. La Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria organiza el 10º Seminario Internacional de Comarca Sostenible, días 5 y 6 de abril. Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información en seminariocomarcasostenibles.com. Sureste Sostenible, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, 25 años en común.
Pizza Rogers. Disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una. Para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzarogers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizza Rogers y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
Recalculando la ruta para el trabajador que lleva 18 años rompiendo la pana.
Todos son piropazos para el mejor profesional. Y como te lo mereces, llévate un Citroën Berlingo Blue HDI 100, el auténtico Made in Spain, desde 10.800 euros. Comerciales Citroën, líderes en ventas desde hace 18 años. La caña de España.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es. Venga a conocernos a Genial Auto, Chevion Auto y servicios oficiales Citroën en la provincia de Las Palmas.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Seguimos con más asuntos aquí en la mañana en Gran Canaria. Les puedo asegurar que hay bastante controversia sobre el asunto que vamos a tocar en los próximos minutos. La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria promoverá del 2 al 15 de abril una nueva batida para el control de ganado guanil, es decir, cabras salvajes. Se van a erradicar, a eliminar y además con escopetas. Con escopetas porque ha fracasado el intento de degollarlas, de eliminarlas con cuchillos. Vamos a hablar de este asunto con el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juanma Brito. Consejero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Cuál es el motivo que le lleva al Cabildo de Gran Canaria de erradicar, eliminar estas cabras salvajes?
Bueno, esto se hace porque forma parte del, bueno, de la gestión y de la, del control de los espacios naturales protegidos. La Consejería del Cabildo de Gran Canaria tiene entre sus competencias y sus responsabilidades públicas la gestión de esos espacios, y la presencia de especies invasoras o introducidas en el medio, en el medio ambiente o en los ecosistemas de los espacios naturales tienen un impacto importante sobre, sobre esos espacios, en concreto sobre la flora endémica de esos espacios y además sobre las políticas de reforestación de este cabildo, ¿no?
¿También hay cuestiones económicas en la erradicación de las cabras, consejero?
Bueno, vamos a ver, eso tuvo que ver en una anterior acción que realizamos en el 2015 con una carta que mandó la Unión Europea, porque hay que tener en cuenta que uno de los requisitos que ponen los proyectos europeos es el de combatir esta este tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya digo, forma parte más de la responsabilidad política que tiene la Consejería, independientemente de que los proyectos europeos en este caso pues exijan este tipo de medidas si hay especies invasoras, ¿no?
¿Cuántas cabras se eliminaron en la primera batida, consejero?
Bueno, el año pasado fueron 77 y bueno, y calculamos que hay entre 300 y 400 cabras salvajes en los espacios naturales de Gran Canaria, ¿no?
Se van a cazar con, o se van a eliminar con rifles, ¿no? Después, ¿qué se hace con el cuerpo después de la cabra?
Vamos a ver, ahí hay dos cuestiones. Una que hay que tener en cuenta, ¿no? El espacio, la orografía que hay es una orografía muy accidentada y por lo tanto de difícil acceso. Y entonces ahí hay dos medidas. Aquellos cuerpos que se pueden recoger se llevan al tratamiento que recibe cualquier cuerpo de animal, ¿no? Es sándwich y demás. Y luego, pues aquellos que son de difícil o imposible acceso, pues se dejan en el medio y, bueno, de forma natural, pues también sirven como incluso alimento para las aves carroñeras que están en esos espacios, ¿no? Uh-huh. Que además algunas están en peligro de extinción por falta de precisamente de este tipo de animales, ¿no?
¿Se hace algún tipo de control biológico, no sé, estudiar el ADN de las cabras o por el contrario?
Bueno, eso está bastante estudiado ya, ¿no? Y además la mayoría de las cabras que son salvajes tienen un origen del ganado que está en cautividad, digamos, los ganados controlados, ¿no? En realidad el problema de la introducción de las cabras salvajes tiene que ver con la suelta de ganado por parte de personas. No es una cabra que haya existido desde la época aborigen, ni muchísimo menos, ni tiene... Eso ya todos los estudios de los expertos internacionales, algunos de ellos canarios vamos, que son de los mejores del mundo y ya lo han demostrado, ¿no?
Bueno, ya que no se realiza ningún tipo de control biológico, no se estudia el ADN de estas cabras, con esos cuerpos que sí se pueden recuperar, ¿qué se hace con los mismos?
Nosotros hemos autorizado antes del día 2 10 apañadas, ¿no? 10 recogidas de cabras, parte de colectivos que han pedido para recuperarlo, a intentar recuperarla. La experiencia nuestra es que esas acciones han fracasado, digamos, ¿no? Han tenido un resultado muy escaso. Para que se hagan una idea, de 20 apañadas, 47 cabras, una media de 2 cabras por apañada, ¿no? Uh-huh. En caso de que se consigan esas cabras, luego tienen una serie de requisitos, ¿no?, que se llevan a la granja del cabito, son controladas por un veterinario para que no tengan enfermedades, etcétera. Y luego, bueno, simplemente las personas que las han cogido se podrían quedar con esas cabras, pero por los previos, digamos, veterinarios del cabildo, ¿no?
Uh-huh. Bueno, ¿no existe la posibilidad de, no sé, en vez de eliminarla, y le pregunto, consejero, pues buscar a cualquier otra acción que a lo mejor no sea tan tan agresiva como esterilizarla, por ejemplo?
Vamos a ver, el problema de la esterilización es que no acaba con el problema durante el tiempo, pero es que no se pueden, vamos a ver, si se cogen, se introducen en granjas controlados. El problema es que no la podemos coger vivas, ¿no? Ese es el problema.
Consejero de Medio Ambiente, Juanma Brito, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Vamos a seguir arrojando luz sobre este asunto, que ya les digo que tiene muy soliviantado a diferentes organizaciones medioambientales. Vamos a charlar ahora con Juan Capote, que es biólogo por la Universidad de La Laguna, es licenciado en veterinaria por la Universidad Complutense, doctor en esta materia además por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y es especialista mundial en ganado guanil. Don Juan, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, acaba de escuchar la conversación que hemos tenido con el consejero de Medio Ambiente. Sé que va a decir
bueno,
algo.
He escuchado parte. ¿Sí? Yo quiero aclarar que yo no soy especialista en ganado guanil, yo soy especialista en ganado caprino, y además que no soy especialista en medio ambiente. O sea, que quede claro. Que esta es, digamos, una visión desde ese lado, ¿no?
Uh-huh. Bueno, actúa bien el Cabildo de Gran Canaria eliminando, yo creo que la forma a lo mejor es lo de menos, no sé, ya me corregirá usted o no. ¿Con rifle estas cabras salvajes?
Bueno, vamos a ver. En principio es un tema de medioambiental. Como le digo, yo no soy un especialista en medio ambiente, por lo tanto no puedo decir si actúa bien o mal de manera, digamos, drástica, sí o no. O sea, en principio hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, existe una tradición en la isla por parte de los ganaderos, en el sentido de tener cabras juveniles en algún momento controlan. Yo a mí no me consta, pero igual sí, porque está claro que la cabra guanil era una cosa generalizada en toda Canarias, como se demuestra en Fuerteventura y con las apañadas y en La Palma con los invitados, pero que es posible que haya desaparecido. De todas formas, eso es fácil de averiguarlo con un trabajo etnográfico que igual lo ha hecho el cabildo. Uh-huh. Fíjense que no estoy diciendo que lo haya hecho bien ni mal, sino que no sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, ¿no? Segundo.
Sí.
¿Se han realizado estudios en profundidad sobre el impacto ambiental de estos animales? Yo tengo que presuponer que sí, o bien es una normativa europea, pero que lo dice, pero yo no tengo que presuponer que no se han realizado este tipo de impacto ambiental. Yo no lo conozco, pero bueno. Después, ¿la solución tomada es la única posible? Creo que lo último que dijo el consejero es lo correcto y lo que puede ayudar, o sea, porque hay colectivos de personas ligadas a la posibilidad de ser apañadas, como son gente de Salto de Pastor o gente colectivos canarios, que quieren hacerlas, ¿no? Entonces, es peligroso. Bueno, cada uno asume su riesgo, ¿no? En La Palma, cazando arrix, se han matado en los últimos años 2 personas, ¿no? Uh-huh. Y han asumido su riesgo. Y si estas personas están bien aseguradas y bien y firman lo que tienen que firmar, pues yo creo que eso es lo primero. Dice que le van a hacer 10 apañadas. Perfecto. Que las hagan así. Todos los números suficiente de cabra, sobre el cual viene la parte importante y la parte que nos toca a nosotros, se puede hacer un estudio de ADN más completo. El consejero, yo difiero lo que dice el consejero, son estudios que se han hecho de ADN, en los que yo he participado, porque existen, no demuestran que sea un genotipo especial, que eso es muy importante, que sea un genotipo totalmente diferenciado, no lo demuestran por ahora, pero los estudios que se han hecho han sido de estudio tipo filogenético, es decir, en función de los ancestros. Curiosamente, la cabra esta, que tiene un cierto bastante parecido con la cabra majorera desde el punto de vista del estudio de ADN mitocondrial, mientras que, por ejemplo, la cabra de Fuerteventura, de costa, tiene un genotipo que se parece, desde el punto de vista filogenético, más parecido al de la palmera, que es, digamos, la cabra que conserva genes más ancestrales, tal como también se ha demostrado en los trabajos realizados por el equipo con el que yo colaboro, sobre la cabra primitiva. Es decir, se han estudiado cabras de uh-huh. yacimiento, de Lanzarote, y coinciden en la secuencia con cabras palmeras, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, uh-huh. esa es las cuestiones que tiene que
ver. Sí, don Juan, ¿sí? Pero ¿qué se podría extraer, analizar, qué consecuencia podríamos llegar si se hace un control biológico o de ADN? Que es una especie única.
No, la especie es la caprina. Podría ser una raza única, pero los estudios hasta ahora no lo dicen. No agrupan de una manera determinada en un estudio poblacional, como sí lo hacen las cabras de costa de Fuerteventura, por ejemplo. O sea, de Fuerteventura, fíjese, hay unas cabras sueltas también que supuestamente están impactando de manera fuerte, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hay una tradición milenaria de apañar esas cabras que se ha mantenido, y que no todas las cabras que están sueltas en Fuerteventura son de raza de costa. Uh-huh, uh-huh. O sea, entonces, vamos a ver, aquí hay que tener entonces otro criterio. No se trata de erradicar, se trata de controlar. O sea, Fuerteventura es muy grande, hay zonas donde se puede mantener un número de cabras indudablemente menor que el que hay ahora, pero un número de cabras determinada, mantener la tradición de esas apañadas y conservar el genotipo. ¿Qué pasa? ¿En Gran Canaria pasa eso? Pues yo no sé qué pase eso. Yo lo único que le puedo decir es que nuestro trabajo por ahora no demuestra en que sea un genotipo. Ahora, perdimos una gran oportunidad cuando abatieron un número determinado de cabras, que solamente extrayéndole unos pelos al matarlo y clasificándolo y estudiándolo bien, se puede observar si dentro de esas cabras una subpoblación constituye un genotipo determinado.
Entendido. Don Juan Capote, muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
Bueno, hasta luego.
COPE Canarias.
¿Eres solo experto o expertazo? Ahora llévate una lavadora Candy de 9 kilos, 1100 revoluciones, clase energética A triple plus por 349 euros o una secadora de condensación 9 kilos A plus por 399. Promoción válida solo hasta el 10 de abril. Busca mucho más en nuestro catálogo Acadesa Expert, tu tienda más cercana, o en acadesa.com.
15 años de Enorte.
El Norte cumple. Enorte, 15ª edición de la Feria Empresarial del Norte de Gran Canaria. Industria, gastronomía, turismo, agricultura, artesanía, emprendeduría, comercio, ludoteca, I+D, noche temática, conciertos.
Enorte en Arucas, del 1 al 3 de abril. Te esperamos.
Organiza Mancomunidad del Norte y Ayuntamiento de Arucas. Coorganiza Enterprise Europe Network, Gobierno de Canarias, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran Canaria y Fenorte.
Así de bien te sientes cuando por fin puedes tener todas tus camisetas ordenadas por colores. Y descubres que hasta era posible que cada calcetín estuviera siempre con su pareja. Por eso, hasta el 10 de abril, ven a IKEA y llévate un 15% de descuento en todas las cómodas. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
It's a perfect day. Se acerca la hora del reto final. Tú y tus compañeros contra el resto de empresas. Llega la segunda Canarias 7 Carrera de las Empresas. El 24 de abril tienes una cita. Inscríbete ya en carreradelasempresas.es. Te esperamos en la línea de salida. Canarias 7. Compromiso con la información.
Cuida y disfruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda. ¿Por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
COPE Canarias.
12 minutos para llegar a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Tiempo ahora para el Centro de Orientación Familiar. Sabemos que tener hijos es un trabajo muy difícil, posiblemente el más complicado que puede ejercer una persona, ya que no vienen con manual de instrucción, ¿verdad? Implica dedicación, también muchísima calidad en esos minutos que le dedicamos al chaval, al niño, a la niña. Necesita sentirse querido por los padres, porque al fin y al cabo es una persona única. Nosotros, los padres, debemos de saber manifestar nuestro afecto incondicional. También los niños necesitan, niños o niñas, sentirse digno, digna, merecedor de este afecto. Y saber las reglas del juego. Aprender a frustrarse, pero también a asumir consecuencias. Por lo tanto, es responsabilidad de los padres realizar este aprendizaje. Pero en muchas ocasiones nos enfrentamos por el miedo a perder afectos. Esto es una verdad, y los que somos padres, yo creo que sabemos a los que nos estamos refiriendo. Vamos a saludar a Lucía Álvarez, que es psicóloga técnico del Centro de Orientación Familiar. Lucía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
La verdad es que es muy complicado, es muy difícil poner normas y límites, sobre todo porque entendemos que pueden perder cierta afectividad hacia nosotros, ¿no? ¿Por qué nos cuesta tanto?
Realmente tenemos siempre ese miedo a que nuestros hijos nos rechacen, se enfaden. Sobre todo como padres, los protegemos, intentamos evitar dolor. Y realmente esa evitación del dolor es lo que nos hace muchas veces permitir el chantaje emocional que todos nos hacen. Sí. Y sentirnos tan culpables cuando los vemos pasarlo mal por una norma o por un límite que estamos poniendo.
Uh-huh. Y claro, estamos hablando de normas y límites que ni mucho menos tienen que estar reñidas con el afecto. Es decir, saber cómo actuar delante de ese niño o de esa niña. ¿Está reñido el afecto con la disciplina o con el control?
Realmente no, y es un miedo que todos presentamos, me incluyo, porque como madre también presento ese miedo. Muchas veces pensamos que si somos firmes, ponemos una norma, decimos no, que parece tan sencillo a veces y nos cuesta tanto hacerlo, pues ellos van a dejar de querernos, y realmente es todo lo contrario. Ese afecto, esa norma se puede poner desde el afecto y desde el cariño, y realmente todos sabemos que lo estamos haciendo por su protección y por su bien. Entonces, en ningún momento está reñido, ni vamos a perder autoridad porque nos mostremos afectuosos, que muchas veces para poner una norma tenemos que ser sargentos y no mostrar ninguna emoción, y es todo lo contrario. Cuanto más natural y más le mostremos lo que estamos sintiendo, para ellos más fácil va a ser identificar todos esos sentimientos.
¿Y cómo debemos actuar, Lucía, a la hora de poner una norma o, por ejemplo, evitar que ellos actúen de alguna manera que quizás no sería lo más conveniente para el chaval o la chavala?
Muchas veces ellos llaman la atención haciendo o repitiendo cosas que saben que nos molestan, sobre todo para que les prestemos atención y para llamar nuestra atención. Lo que tenemos que hacer es no reforzar todas esas conductas negativas y sí reforzarles lo que queremos conseguir. Cuando el niño al final cede y hace lo que le estamos pidiendo, el agradecérselo, el reforzárselo, el felicitárselo, tenemos que centrarnos mucho más en lo que consiguen que en esas conductas que no nos gustan que tengan, porque cuando ellos quieren devolvernos que se encuentran mal, terminan haciéndolo devolviéndonos esas conductas.
Claro, ¿y los padres cómo debemos actuar cuando de repente vemos que esa conducta no es la más adecuada del niño? ¿Debemos mostrar indiferencia o, por el contrario, debemos controlarlo y motivarle el por qué no puede tener ese tipo de conducta?
Mira, yo sobre todo recomiendo el decir que no, o el decirle que esa conducta no está bien, pero con un tono emocional neutro, que ellos no vean que a nosotros nos está afectando lo que ellos están haciendo, y después de decirle que no está bien, retirándonos. Depende de la edad del niño también. Si podemos razonar con él, darle la explicación una vez, porque hay padres que somos muy pesados y repetimos mucho. Entonces, darle la explicación una vez de por qué no está bien y cuáles van a ser las consecuencias de lo que está haciendo, y después retirarnos de la situación. No darle una connotación emocional, porque si no, ellos lo que hacemos es reforzar esa conducta que no nos gusta.
Lucía, ¿realmente debemos evitar esos sentimientos negativos en nuestros hijos?
Tenemos, como te decía antes, como padres, por protección, queremos evitarle cualquier tipo de dolor. Que eso está bien, pero si por otro lado le evitamos todos los sentimientos negativos, no vamos a enseñar a nuestros hijos a enfrentarse a ellos. Uh-huh. Y por suerte, por desgracia, todos nos enfrentamos todos los días a un montón de sentimientos negativos. Entonces, más que evitárselos, tenemos que enseñarle a gestionarlos.
¿Y cómo le enseñamos a gestionar a un niño, a una niña que en un momento dado tiene una perreta porque se le antoja cualquier cosa?
Mira, lo primero es reforzarle, decirle que si continúa así, no va a conseguir lo que quiere, como te decía antes, con un tono emocional neutro. Y después le tenemos que ofrecer una alternativa. Si pides las cosas de otra manera, quizás lo consigas. Si esperas el tiempo que te está diciendo mamá o papá, quizás lo consigas, sí, ¿vale? Darle esa alternativa de respuesta. Y también hacerle entender que lo entendemos. Entiendo que estés molesto porque no consigues uh-huh. esto, o porque no podemos ir hoy al parque, o porque no puedes salir hoy con tus amigos. Ponernos en su lugar y decirles que entendemos esos sentimientos y que además son normales y no tiene por qué preocuparles sentirse mal.
Claro, a tenor de lo que estás diciendo es casi tratar a los niños como adultos, ¿no? En ciertos momentos.
Sí, pero sin olvidar que estamos haciendo un aprendizaje con ellos, o sea, que nosotros les estamos enseñando a manejar emociones negativas, les estamos enseñando que la vida te pone consecuencias, les estamos enseñando a enfrentarse a la vida. No podemos olvidar eso, porque muchas veces nos vamos al otro extremo, Javi, muchas veces pedimos a nuestros hijos que sean adultos, que no se equivoquen nunca, que no se sientan mal.
Claro. ¿Repetimos estilos de crianza, Lucía?
Sí, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo muchas veces me he visto reproduciendo cosas que en su día dije, jamás diré esto, claro. Jamás haré esto a mis hijos. Y realmente es el aprendizaje que tuvimos. Y lo que solemos hacer es sacar esos aprendizajes de manera inconsciente y repetirlos, porque es lo único que conocemos. Uh-huh. Entonces tendemos a repetir el mismo estilo de crianza.
Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que es un tema bastante interesante y siempre nos gusta acabar este espacio del Centro de Orientación Familiar pues haciendo una reflexión o conociendo diferentes pautas para poner normas y no dejar de lado los efectos. ¿Qué podemos decir?
Mira, yo me gustaría decir cosas muy sencillitas y muy pocas. Podríamos decir mucho, como dices tú, pero sobre todo mantener el control. Que ellos vean que nosotros no perdemos el control porque somos los que les damos seguridad. Entonces, a la hora de poner una norma, de poner un límite, no hacerlo desde el enfado y enseñarles y demostrarles que no se tiene por qué preocupar porque los adultos somos los que tenemos el control.
Oye,
dime.
No, disculpa, sigue.
No, y el ponernos en su lugar, como te decía antes, reconocerle sus sentimientos y decirle que tiene derecho a sentirse de esa manera. Uh-huh. Y como decía antes, cuando queremos que una conducta desaparezca, no reforzarla con nuestro enfado, uh-huh. sino diciendo que está mal, cuáles son las consecuencias y además en el tono más neutro que podamos.
Y ya para acabar, ¿qué hacemos con los castigos? ¿Realmente surten efecto o no?
Es que el castigar por castigar no tiene sentido. La vida, Javi, te pone consecuencias positivas y negativas, pero no porque te las impongan desde fuera, sino porque cuando tú haces una conducta que está bien, la recompensa es positiva y cuando haces algo que está mal, la recompensa uh-huh. no es tan positiva. Entonces uh-huh. eso es lo que les tenemos que transmitir.
¿Y las amenazas? Si no haces esto, pues te pongo en tu habitación, te encierro en tu habitación o no comes postre o no pasa esto.
Es importante que no hablemos de consecuencias como amenazas, sino si tú no haces esto, la consecuencia que va a haber es esta y esta. Uh-huh. Pero tiene que estar completamente ajustado con la conducta que estamos pidiendo claro. que no haga o que no repita. Y además tiene que tener una relación para aprender. Porque si te castigo por castigarte, claro. quitándote lo que más te gusta, uh-huh. eso sí que no es aprendizaje.
Claro, y no deben ser amenazas que al fin y al cabo sabemos que no vas a cumplir. Si no lo haces, te pongo en la puerta de la calle.
Claro. O si suspendes, no vas a ver la tele hasta que termine el curso, que al final te dura una semana el enfado y vuelve a ver la tele. Entonces no le damos seriedad al aprendizaje.
Al fin y al cabo, subyace debajo de todo lo que estamos hablando, mucho diálogo y saber tratar al niño o a la niña, y sobre todo como adultos, pero también conociendo que es un niño, que es una niña. Es decir, diálogo, diálogo y diálogo, ¿no?
Sí, como decimos siempre, eso. Comunicación, escucha, porque muchas veces hablamos mucho, y no escuchamos lo que ellos necesitan o lo que nos están diciendo o lo que nos quiere contar de cómo se está sintiendo. Entonces, en esa comunicación, la parte importante que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande también es la escucha. La escucha y la interpretación de qué nos quiere decir nuestro hijo o nuestra hija.
Asunto muy importante el que hemos puesto de manifiesto hoy con Lucía Álvarez, que como saben es técnico, es psicóloga del Centro de Orientación Familiar. Lucía, será hasta la semana que viene. Un abrazo.
Hasta la semana que viene, Javi. Buena semana.
Buena semana.
En COPE Gran Canaria te escuchamos. De lunes a jueves, de 12 a 12 y media, el espacio del oyente se llama El Pueblo se Expresa. Quejas, opiniones, denuncias, llama al 928-20-8782. De 12 a 12 y media, El Pueblo se Expresa. ¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices, están hechas polvo. Seguro que te libra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Última hora con nombre propio porque Fernando Alonso no va a correr el Gran Premio de Bahrein. ¿Por qué motivo, Carlos Miquel?
El motivo es que Fernando Alonso no ha pasado el examen médico de la FIA y va a ser por precaución, aclaro, porque Fernando Alonso, su estado general físico es bueno. El problema es que han comparado el escáner, un escáner reciente del propio Fernando Alonso y han encontrado la parte derecha de su tórax, perdón, la parte izquierda de su tórax, se han encontrado una mancha diferente a su tórax en estado normal, es decir, un estado de una zona de indefinición que para la FIA supone que aunque el piloto está en buen estado, por precaución no debe correr hasta que el escáner sea exactamente igual al de un Fernando Alonso en perfecto estado de salud. Por eso, por máxima precaución, Fernando Alonso no correrá este fin de semana en Bahrein y le va a sustituir el probador del equipo, Stoffel Vandoor.
Gracias, Carlos. Ya que estamos con los deportes, contamos también que ha terminado la operación a Jeremy Mathieu, de la que venimos informando. El Barça ha informado que estará de baja entre 6 y 8 semanas, de manera que dice adiós a la temporada. Nos vamos ahora hasta el Vaticano porque acabamos de conocer que la exhortación apostólica del Papa sobre la familia se va a publicar el 8 de abril. Paloma García Ovejero.
Exacto, será el viernes que viene a las 12 del mediodía cuando será público este texto. Se titula Amoris Laetitia y habla de eso, del amor en la familia. Es el documento que nace de los dos sínodos sobre la familia y con todo lo que allí se dijo, el Papa Francisco ha elaborado sus propias conclusiones y aquí las tenemos. Aviso, es largo, muy largo, el más largo de los documentos que ha hecho hasta ahora el Papa.
Aquí en España, en solo unos minutos, Cristóbal Montoro va a comparecer para detallar el dato del déficit del año 2015. Como ha adelantado la cadena COPE, las administraciones públicas cerraron ese año con un déficit del 5,16%. Joaquín Bizmanos.
Montoro va a desglosar en unos minutos esa cifra, pero ya sabemos que el déficit público se ha disparado casi un punto por encima de lo comprometido con Bruselas por el desvío de la seguridad social y de las comunidades autónomas. Han duplicado el objetivo marcado. De hecho, el ministro de Hacienda en funciones va a anunciar en esta rueda de prensa un incremento del control regional, la aplicación de medidas que ya están incluidas en la regla de gasto y en la ley de estabilidad presupuestaria. Se han estudiado esta mañana en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Y prosiguen las reacciones al encuentro mantenido ayer entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. La presidenta andaluza, Susana Díaz, calificaba de esta forma a Iglesias por descartarse para una vicepresidencia que él mismo autopropuso.
Porque es de artista renunciar a aquello que no se tiene, cederlo a otro compañero y no hablar realmente de los problemas de los ciudadanos.
Y para la reflexión deja estas palabras hoy el exsecretario de Organización de Podemos, Sergio Pascual. En declaraciones a Canal Sur admite las desavenencias con Iglesias y también que no esperaba su destitución.
Lógicamente estoy de acuerdo, estoy en desacuerdo, lo cual tampoco es raro, ¿no? Para un destituido. Pero creo que será el tiempo el que pondrá en su sitio la gestión que he hecho yo en la Secretaría de Urbanización.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La piratería en Internet sigue batiendo récords en España. El 88% de los contenidos consumidos el año pasado en la red fueron pirateados. Sefi García.
Crece a pesar de las reformas legislativas. Esto supone 4.300 millones de accesos ilícitos y unos 24.000 millones de euros no ingresados, explica el responsable del estudio, Íñigo Palao.
La inocuidad hace que el uso de este tipo de contenidos ilícitos sea masivo, ¿no? 2 de cada 3 personas prácticamente, o 6 de cada 10 para ser más exactos, declaran acceder a contenidos ilícitos en mayor o menor medida. Solo un 37% de los encuestados dice que no consume ni un solo contenido ilícito.
Nos hemos bajado, por ejemplo, 1.700 millones de canciones, 900 millones de pelis, 950 de capítulos de series y hemos visto 141 millones de partidos de fútbol piratas en 2015. Las industrias calculan que Hacienda ha dejado de ingresar más de 500 millones de euros y que se han dejado de crear 21.000 puestos de trabajo.
La 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio. Donde no perdemos el pulso por la actualidad.
He localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo lo recuerdo de que tengo mucho garrafón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cinco minutos, tiempo para actualizar la información. Sara Falcón nos cuenta lo último. Adelante, Sara, ¿qué pasa en la calle?
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se encuentra en Madrid en el Foro Smart City, Foro de la Nueva Ciudad, presentando el proyecto del BRT que conectará la ciudad de norte a sur. Ha asegurado que es el transporte del futuro que permitirá revitalizar las zonas más deprimidas de la ciudad. El alcalde ha explicado además que el Banco Europeo de Inversiones ha ofrecido a financiar el 50% de la inversión. Para Hidalgo, el proyecto supone una realidad que mejorará la calidad y el progreso de la capital Gran Canaria y espera además que en pocos años esté terminado.
El BRT ha empezado a andar y en pocos años será la realidad que va a transformar la fisonomía de buena parte de la ciudad. El BRT va a suponer un enorme salto de calidad y de progreso para Las Palmas de Gran Canaria. Y cómo no, mi pasión por el proyecto y mi deber como alcalde me obligan a utilizar pues un foro como este para hacer lobby, intentar subir a ustedes con nosotros en la guagua que nos va a llevar al futuro. Estoy seguro, además, de que el nuevo gobierno de España, surgido del nuevo escenario político nacional, prestará todo su apoyo a este proyecto.
Si el gran proyecto de Las Palmas de Gran Canaria es el BRT, el BRT es el bus rápido, transporte de guagua rápida. Si ese es el gran proyecto, cojo que es importante, ¿eh? Pero si es el gran proyecto, yo creo que me parece que tiene una idea bastante difuminada de lo que significa gobernar una ciudad tan importante como Las Palmas de Gran Canaria. Insisto, el BRT es muy importante, pero oiga, yo creo que hay cosas también capitales o incluso más importantes, ¿no?, en la capital. Venga, más cositas.
Así es, Javier. También les contamos que la policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a 2 personas que presuntamente estaban forzando un turismo, a lo que los agentes pudieron comprobar gracias al vídeo que grabó con su teléfono móvil un vecino de la zona donde ocurrieron los hechos. Y terminamos con que desde el Twitter de la policía local piden precaución en la avenida Marítima, sentido norte, en Olla de la Plata, por un accidente entre varios vehículos.
Pues nada, muchísimas gracias por ese apunte. Recuerden que volveremos a ese apunte final. Volveremos a actualizar la información en unos 23 minutos, como siempre. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa y después abrimos las líneas de teléfono en el espacio llamado El Pueblo se Expresa. Antes, un poquito de publicidad.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
El Teatro Cuyas presenta los nuevos espectáculos programados de abril a junio. Miguel Poveda, Malena Alterio, María Pajés, Verónica Forqué, Israel Elejalde, El Mago Lari. Una variada selección de teatro, música, danza y magia para públicos de todo tipo. Para un público como tú. Abónate ya al Cuyas y disfruta de sus descuentos y ventajas o compra a partir del 1 de marzo por internet, taquilla o teléfono. Acompáñanos.
En Carrefour todo cuenta y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como chuleta de aguja de cerdo a 2,95 euros el kilo o la papaya del país a 1,49 euros el kilo.
Comenzamos dándole paso ya a los vecinos, a nuestros oyentes, a través del 928-2087-82. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días.
Adelante.
Yo le voy a dar la gracia al Servicio Técnico de Gran Canaria, de COPE Gran Canaria, por los ajustes técnicos que están haciendo y han hecho. Eso es la primera. Y otra cosa es decir a los Gran Canarios que tenemos que protegernos nosotros del Cabildo de Gran Canaria. De eso sí tenemos que protegernos. Porque, señores, es increíble lo que están haciendo y lo que van a hacer otra vez en esa cumbre de Gran Canaria. Señor Brito, señor Antonio Morales, reaccionen y no hagan eso, porque además yo no he oído que en otras islas se han hecho, no sé.
Se refiere a la matanza de...
A la matanza de las
cabras. Sí, de las cabras salvajes canarias, sí.
De las cabras salvajes, dicen ellos que son salvajes. Mm. Pero a ellos lo que les interesa más es el dinero que les mandan de Bruselas. Mm. A eso es lo que les interesa, ¿me entiendes? Porque lo que las cabras comen ahí de arriba, ellos dicen que son por la sabina y los cedros que se la comen las cabras. ¿Y para qué plantar eso si eso no sirve? ¿Me entiendes? ¿Para qué están protegiendo a las tabaibas si eso no sirve? ¿Para qué están protegiendo a las ulagas, a las esparraderas si eso no sirve? ¿A los cerrillos? ¿Para qué? Las cabras se comen los cerrillos, ¿sí? ¿Pero para qué protegen eso si es que eso no vale ni para hacer medicamentos? ¿Me entiendes? Eso no va absolutamente. Yo le pido a los ciudadanos de las medianías de Gran Canaria que no le dejen acceso y encima gastándose el dinero público, trayendo a esta gente de la península a rifle viene ahora para matar y hacer matanza a las cabras de Gran Canaria. Yo le pediría a la gente de medianía que se pongan delante de ellos. Y que pues, con la misma que vinieron se marche, y si no se vaya a Doñana a hacer matanza, a ver si le gustan, o a cualquier sitio de la península. Es que ni en la península lo hace, fíjate. Pues nada, eso es lo que tengo que decir a los Gran Canarios, y que reaccionen ya, porque si tenemos que protegernos de este Cabildo de Gran Canaria. Vale, gracias, bien, hasta luego.
Venga, muchísimas gracias por su llamada. Recuerden, 928-2087-82, pues sí, la gente está bastante soliviantada con este programa de eliminación de raza caprina canaria en cautividad. Y es lo que está haciendo el Cabildo de Gran Canaria. Fíjense que nosotros le preguntábamos también al consejero de Medio Ambiente si había razones económicas y nos decía a media lengua, pero nos decía que sí. 12 minutos, seguimos esperando sus llamadas de teléfono. Les recuerdo una vez más el espacio El Pueblo se Expresa, donde les escuchamos con total libertad, sin ningún tipo de filtros. A través del 928-2087-82. Estaremos hasta poquito antes de las y media. Pueden ustedes hablar con total libertad, pues su denuncia, su demanda o incluso también su reflexión sobre diferentes asuntos. Venga, vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días a mí.
Adelante, sí, a ti.
Adelante, voy a quitarme el pinganillo de las orejas. Venga. Vamos a ver, yo sigo con mi bandera. Yo sigo con la bandera. ¿Dónde está la bandera de la Comunidad Económica Europea en el Cabildo? ¿Dónde está?
¿Ha pasado hoy por ahí?
Sí, claro, esta mañana.
¿Qué bandera está?
La bandera de las estrellas, ¿dónde está? La bandera azul de la Comunidad Económica Europea, ¿no tenemos una bandera? ¿Y quién es que está en el Cabildo? El Martí está allí, pero el Martí será que don Antonio Morales quiere traer la bandera de Agüim y ponerla allí. Valiente. Bueno, cállate, Pinona, que está más bonita. Cállate. Bueno, y yo ahora, con el dolor de mi alma, me lo pongo muy sentimental, hemos perdido a un gran empresario de la Villa Mariana de Terol. Ya sabes quién es, ¿no?
No.
¿No? El de la ferretería Juan Artemé.
Ah, sí, el sí, hombre, claro, claro que conozco la ferretería Juan Artemé, hombre, ¿quién no la conoce?
Pues el dueño murió de un infarto el domingo por la noche.
Vaya, hombre.
Y eso es un gran empresario, uno de los mejores empresarios que teníamos en la Villa Mariana de Lero. Sí, hay muchas empresas, pero esa era una empresa que se creó desde pequeñito, la creó el padre cuando vino de Guinea, empezó por las maderas, pues, puso una ferretería pequeñita en Terol y mira ya por dónde vamos.
Sí.
No sé cuántos empleados exactamente hay, pero la mayor parte de los empleados son de Terol. Tiene aquí lo tiene aquí, lo tiene abajo de, por ahí abajo por Melenar, donde tiene almacén de madera, y después tiene en Fuerteventura. Así que todos son de la Villa Mariana de Terol, creo.
Es hijo adoptivo, creo que es hijo adoptivo, ¿verdad?
Si no perdona, me...
¿sí? Creo que es hijo adoptivo.
¿Hijo adoptivo sí, de Terol? No, yo sepa, no. Benjamín, no.
Bueno.
No, me parece que quisieron un hijo adoptivo fue a Salvador Cárdenas, que también era el presidente, el propietario de los donos, que él lo trajo, la patente la trajo él a Gran Canaria y también el de Gisela. Pero ese no estoy segura, pero a mí no me he enterado, ¿sabes? No porque yo éramos muy amigos y no me he podido enterar de ese motivo, pero bueno, vaya ese homenaje para él y para su familia, pues nada, adelante, así es la vida de
pues
dura.
Pues nada, así es la vida. Por lo menos así deja un gran legado.
Sí, eso grande. Sí. Y yo lo que quiero es la bandera, a ver la bandera dónde está. Tú que estás ahí metido, intenta ver por qué motivo no está la bandera.
Vamos a ver.
A ver si no, llamas a un... con el que estamos hablando esta mañana de los podemitas estos, esos mismos que nos van a llevar a la ruina, como se llama así. Pero en fin.
Venga, muchas gracias por tu llamada.
El pueblo no gobierna, menos mal. Vale. Gracias. Venga,
un abrazo como siempre. Recuerden, 2:15, ¿qué tal? Buenos días. Hola.
¿Javier?
Ah, sí, ahora.
Hola, buenos días.
Hola.
Bueno, mira, yo quería comentar lo que se está hablando desde hace ya muchos días de Fernando Clavijo y la ley del equilibrio, lo que dice el equilibrio por el sistema electoral y el reparto del ITE. Este señor, como Antonio Morales, le está haciendo parar un poquito y no está de acuerdo cómo va a distribuir este dinero, ya está de lastimero, ya está quejándose porque hasta ahora no ha habido nadie en Gran Canaria que frene al presidente eterno de Canarias, que siempre tiene que ser uno de Tenerife, y como están las Islas Menores haciéndole el guiño, alabándolo, diciendo que lo que él dice es estupendo, es fantástico, y este hombre, repito, ahora se queja de que desde el Cabildo de Gran Canaria se le frene y que se le diga que no es lo mismo las poblaciones de Gran Canaria y de Tenerife, y que se tiene que tener en cuenta el reparto del dinero, y no hay quien le tosa a este hombre. Y también me hace gracia como para mí, dictador y mandón, este señor de La Gomera, Casimiro Curbelo, cómo le hace el guiño y le dice que sí todo, y le pasa la manita. No obstante, yo tampoco llego a entenderlo exactamente. Y te pido a ti que me lo expliques un poco breve, pero que se entienda para esto. Porque se tienen una carajera.
Es muy sencillo.
Me parece tan vulgar y tan bajo todo lo que se está diciendo. Y repito, este señor, que yo le llamo la cara bonita y bueno del instituto, ¿por dónde ha salido? Y no me he equivocado, ¿por dónde ha salido el nene? Que no hay quien le... que están todos dolidos porque se le para y porque se le pregunta y porque se le recrimina. Me gustaría saber qué es lo que ellos pretenden, sino decir, ordeno y mando, lo que yo digo es... Y este hombre habla de desequilibrio, justamente ustedes, que todo el dinero de Gran Canaria y de la provincia de Las Palmas lo han repartido para ustedes. El dinero que ha venido de Bruselas y de Madrid eternamente se lo han quedado ustedes, más que para otras islas. Pero ¿de qué de equilibrio habla? ¿Te das cuenta que no hay quien les tosa? ¿Te das cuenta que apenas se le dice, para ahí, que esto es preferible hacerlo de esta manera, que no lo permite? Pues bueno, me gustaría que hablaras un poquito de esto para entenderlos todos. Gracias.
Bueno, pues es muy sencillo. Son 160 millones del extinto ITE que nos correspondía desde hace ya bastante tiempo, pero se ha peleado y parece que los tenemos. Y ahora hay que repartir estos 160 millones entre las diferentes islas. El modo de reparto, pues Entonces, ahí es donde está el gran problema. Algunos dicen que se debe repartir por la ley DON, es decir, la ley electoral. Otros consideran que no debe ser así, y entonces lo que ha hecho el presidente Rivero, el presidente Clavijo, es se va a repartir por proyectos, y ahí es donde está un poco todo la maraña que no comprenden los diferentes empresarios, o no comprende tampoco las diferentes instituciones, qué tipo de proyectos, a cuál se le da más importancia o no, a partir de ahí. 12:18 minutos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos adelante. Días. Buenos días. Mire, yo le digo porque estoy indignada con el tema de las cabras. Sí. Yo es que yo no entiendo por qué siempre Gran Canaria es lo mismo. O sea, a matar las cabras, o sea, ¿el cabildo de qué va? O sea, esas cabras, pues que yo soy animalista, pero vamos, si en mi casa hay una cuca, intento echarla fuera y no matarla. Es que yo no lo entiendo, de verdad. Estoy muy indignada con este cabildo y con lo que va a hacer con las cabras. O sea, las estaba degollando, ahora le parece poco y ahora a tiro limpio. O sea, no lo entiendo. Yo es que, sinceramente, estoy muy cabreada. Tengo muchas cosas que decir, pero hoy estoy muy cabreada. ¿Vale?
Pues nada, muchísimas gracias.
Vale.
Muchísimas gracias por llamarnos. Son las 12:21, 928-20-87-82, en este espacio llamado El Pueblo se expresa. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Sí, adelante. Te escuchamos.
¿Me escuchas?
Sí, perfectamente.
Vamos a ver, el Viernes Santo, que se estaba haciendo el sermón de las siete palabras, cada vez que había un descanso, alguien de ahí, no sé si serías tú o alguien de la emisora, decía, se está retransmitiendo desde la catedral el sermón de las siete palabras, pero en ningún momento dijeron quién lo estaba haciendo.
Ah, vale.
Y mucha gente se preguntaba, ¿y quién es? ¿Y quién es? ¿Y quién es? En ningún momento fueron capaces. Muchas veces las informaciones son así y no eran capaces de decir, es fulano de tal.
Muy bien.
Y la verdad que yo creo que no costaba mucho el decir lo está haciendo fulano de tal, porque lo decían.
Yo no estaba
aquí.
Está
retransmitiendo desde la catedral el sermón de las siete palabras.
Yo no estaba aquí, pero normalmente en experiencias anteriores que he tenido, que sí me he tenido que dar de control, pues recuerdo que por lo menos al principio se decía vamos a conectar con la catedral de Canarias, el sermón de las siete palabras, que será a cargo de... pero
es que a veces la información no la dan como tienen que darse, una información que lleguen a la gente. Y yo la verdad que dos o tres veces, yo por supuesto sabía quién era, pero hubieron gente que me preguntaron, si tú sabes quién dijo el sermón, digo, pues sí. Dice, es que en ningún momento lo nombraron. Pues vale, era eso.
Pues nada, muchísimas gracias por su llamada. Nos quedan siete minutitos de programa. Recuerden ustedes nuestra línea directa 928-20-87-82. Vamos a seguir pasando llamadas. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier. Perdona que llame de nuevo. Mira, tú acabas de decir de que el dinero del ITE lo van a repartir según proyectos. Pues sí, arreglados estamos, porque esta gente de las islas orientales, occidentales, van a sacar proyectos rápidamente. Pues entonces, el Cabildo de Gran Canaria que saque el proyecto de la vergonzante carrera de la aldea, que es una vergüenza, que lo saque. Y todo el dinero, ya está bien que lo empleen en esa carretera tercermundista y de pena. Vale, gracias.
Pues nada, muchísimas gracias. Venga, más llamadas, 928-2087-82, son las 12:23. Pasamos la siguiente, está llamando, vamos a pasar la siguiente llamada. Recuerden ustedes, sin ningún tipo de filtros, pueden decir lo que estimen oportuno. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Sí,
buenos
te escuchamos.
Días. Yo con el tema de las cabras, también indignadísima. Es asombroso cómo van a matar las cabras. Si es que lo que necesitamos es hasta animales más sueltos todavía para que se limpie estos campos, las vaquitas que veíamos antes, que se vuelva a recuperar todo eso. Y a matar las cabras. Y entonces la hierbita, ¿qué? Para los fuegos del verano. Y así eso, es que estos ecologistas, yo no sé lo que piensan. Y con respecto a esto, es que le ha venido muy grande el cabildo al señor Morales, porque con sus pactos de Podemos y demás, pues esto es una pena. Y el señor en el pueblo lo hacía muy bien, pero aquí en el cabildo no sé qué pasa ahí. Y eso es lo que estamos todos indignados, los canarios.
Muy bien.
Y con respecto al reparto, dice, el que reparte y comparte le toca la mejor parte, ¿no dice el refrán eso?
Sí.
¿Javier?
Sí, sí.
Pues esa es mi protesta hoy.
Pues muy bien, muchísimas gracias
por
compartirla. Recuerden ustedes, 928-20-87-82. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Sí.
¿Hablo yo?
Sí, sí, sí. Te escuchamos perfectamente.
Quería dar una opinión sobre el tema de las cabras que está pasando, el tema del cabildo. Hombre, yo considero que la población canaria tiene derecho a estar un poco más informado por parte de la administración pública. Y saber los motivos por los cuales hacen esas actuaciones. si bien la especie no es endémica de Canarias, por lo menos que lo digan, y por qué están haciendo ese tipo de actos con empresas y instituciones que deben justificar, por lo menos a nivel social, las preocupaciones de la gente, porque estos son quebraderos de cabeza para la población, y creo que es justo decirlo. Uh-huh. ¿Hola?
Sí, sí, no, te estamos escuchando atentamente.
Entonces, considero como ciudadano también de la isla de Gran Canaria que el ciudadano merece un respeto por parte de las instituciones públicas a la hora de publicitar o de publicar los decretos, los BOEs, las publicaciones que se hagan, porque cuando la gente no se entera sobre alguna información y hay un interés, digamos, mayoritario de la población, pues se debería informar un poco más por las instituciones públicas, bien por los consejeros o bien por el presidente del Cabildo. Una cosa que, por ejemplo, a la gente de las medianías o a la gente de pueblo nos sensibiliza demasiado. Entonces creo que es muy justo que la gente proteste, pero no veo tan justo que la información la dé un poco sesgada, un poco retenida a la hora de la información los consejeros, porque la información no llega a la gente que no tiene capacidad, pero puede entender
sí, que no
cuestiones puramente técnicas.
O económicas. Entonces, también. Porque nosotros hablamos con el consejero y también nos decía que había cuestiones económicas detrás de todo esto.
Sí, el tema de lo económico, si es un trato limpio, trato sucio, eso yo no considero, no quiero entrar en esos asuntos, pero sí me parece bastante adecuado que por parte de la institución, ya que hay mucha gente que no sabe buscar la información ni poder acceder, porque aunque existan medios y tecnología para poder acceder a ello, hay mucha gente que tiene una cabrita porque las costumbres de los lugares son así y a día de hoy no se respetan. Y esas costumbres a la gente del campo nos han dicho muchas veces que para tener una cabra que viene un veterinario, que está todo muy bien, que está todo muy certero, pero lo que no hacen es informar a la población y después presumen muchas veces de querer ser candidatos para representar al pueblo cuando no informan adecuadamente a la población. Entonces, uno como ciudadano, y yo que soy técnico, tengo mi carrera profesional y tengo mi profesión, puedo buscar la información. Uh-huh. Pero el que no puede, o el que es analfabeto, o simplemente la población que no tiene medios para poder hacerlo porque no sabe o no tiene posibilidades, creo que sería justo por parte de las instituciones públicas que informasen a través de los medios de comunicación. Bien que yo escuché, creo que el día de ayer, por la mañana, en una tertulia suya, hablando algo sobre este tema, pero sería más interesante también usar otros medios de comunicación, bien por prensa o bien por televisión. Y no lo hace. Simplemente tratan de pelear unos con otros para que el pueblo se ponga a discutir de asuntos que meramente son muy sensibles para la población y sin importarle la opinión de un ciudadano. Y creo que ya es hora de que las instituciones públicas se pongan al servicio verdaderamente dando información, veracidad y cosas concretas para que el pueblo cambie un poco la opinión pública de los políticos. Simplemente eso, muchísimas gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a usted por
a
su
ustedes,
llamada. Por cierto, sobre el tema del ICTE, que parece que está creando controversia, ¿no?, entre nuestros oyentes, a pesar de que solamente nos quedan 3 minutos para llegar a las 2:30, hay que decir que se va a repartir por proyectos, pero uno se pregunta, ¿qué pasa si, por ejemplo, un cabildo, un ayuntamiento de esos 160 millones pide un proyecto de 100 millones? Por ejemplo, vamos a suponer que el Cabildo de Hierro pide un proyecto de 150 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? Algo parecido es lo que ha hecho el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Ha pedido 600 millones en 10 años. 600 millones en 10 años. Es un acuerdo un poco de máximos. Y quizás también es algo con, ustedes me van a entender, algo con mala leche, ¿verdad? Para demostrar que esto no funciona así. Bueno, venga, más cositas. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Hola?
Sí.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, yo de esos presupuestos, de esos 160 millones, que este no era mi tema de llamada, de eso también le daría una buena parte para la dichosa carretera de la aldea, que todos tenemos derecho a ir a la aldea.
Decir, pero está incluida, se pretende también que los fondos del ICTE vayan destinados a la carretera
de la aldea. Ojalá, y que yo pase por allí antes de morirme, fíjese, porque es una pena cómo están esa gente cuando llueve y todo lo que ha pasado, en fin. Pero bueno, mi tema es uno que me resulta tan incómodo, cada vez que salgo y entro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que veo un cartelón muy enorme que pone Tenerife y el nombre de una naviera. ¿por qué no ponen Gran Canaria y el nombre de esa naviera? Si estuviese eso en Tenerife y pusieran allí Gran Canaria y el nombre de la naviera, no duraba un asalto. Y francamente me sienta mal que todo el mundo cuando salga de la ciudad o cuando entre, yo creo que muchísima gente, sobre todo extranjeros, se piensa que están en Tenerife y lo hacen a postas. Pero aquí nadie protesta, aquí nadie quita nada. Si ahí hay algo de Gran Canaria, sobre la marcha lo borran. A mí no me importa que pongan cosas aquí de Tenerife, pero también pongan cosas allá de Gran Canaria. Pero es que el nombre de Gran Canaria, como se les atraganta tanto, es imposible de que esté en cualquier sitio. Y me da una pena tan grande. Cuando salgo por San Cristóbal, o por ahí por La Laja, y me veo de allá para acá, Tenerife, y debajo el nombre de la naviera. Y de Las Palmas para La Laja también, Tenerife en grande y el nombre de la naviera. Y la banderita en cuestión no la ponen porque esa bandera la puso el PP y faltaría más que una cosa que ponga el PP la tengan ahí ondeando. Y así va todo. Y así nos mangonea desde Tenerife porque todo está centralizado allá, pero todo, hay tantas cosas centralizadas allá que la gente ni lo sabe. Y bueno, ese era mi tema, que me fastidia mucho que en vez de poner allí Gran Canaria y la naviera, que pongan Tenerife. Me fastidia muchísimo.
Pues nada, denunciado queda.
Pues que denuncia total.
Venga, muchísimas gracias.
Buen día.
Buen día. Pues fíjense ustedes que hoy no ha parado el teléfono y ayer sí tuvimos algunos momentos muertos en los cuales la gente no ha llamado. No ha parado el teléfono tanto que la última llamada que estaba a la espera no podemos pasarla. Pero porque nos quedan 10 segundos hasta llegar a las 2:30. Escuchamos el boletín informativo en unos momentos.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues a partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a contar todos los datos que a esta hora ya está ofreciendo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que lo que está haciendo es confirmar ese dato que hemos adelantado aquí en COPE, según el cual el déficit se sitúa en el 5,16% del Producto Interior Bruto. Es casi un punto por encima de lo que estaba previsto y de lo que nos habíamos comprometido con Bruselas. ¿Cómo lo está explicando, insisto, en directo el ministro, Joaquín Bizmanos?
Sigue esa comparecencia del ministro. Montoro, lo decías, acaba de confirmar esa cifra adelantada por COPE.
La reducción ha sido desde el 5,8% al 5,16, 5,1%. Que las administraciones públicas han...
Ha recordado Montoro que no es suficiente, es casi un punto más de lo comprometido con Bruselas, un desvío de más de 10.000 millones de euros que achaca a la Seguridad Social y a las comunidades autónomas. Montoro acaba de anunciar medidas para controlar el gasto regional. Para empezar, los nuevos recursos que reciban del FLA tendrán que ir destinados a consolidación fiscal.
Gracias, Joaquín. Insisto, esa comparecencia del ministro Montoro continúa a esta hora en directo. Unas cifras que no han cogido por sorpresa a los sindicatos. Ignacio Fernández Tojo es el secretario general de Comisiones Obreras.
La táctica electoral llevó a decir que habían cumplido y iban a cumplir. Claro, ahora nos podemos encontrar con una situación muy distinta a la que llevó a la configuración de los presupuestos generales del Estado, que fue el regalito que le dejó el gobierno anterior a la sociedad española.
En asuntos políticos contaremos en el mediodía COPE las innumerables reacciones desde todos los partidos al encuentro de ayer entre Sánchez e Iglesias. Hoy, por ejemplo, por Herrera en COPE han pasado los portavoces de los cuatro principales partidos políticos. Óscar López del PSOE y Rafael Mayoral de Podemos son optimistas en torno a poder alcanzar un acuerdo entre ambas formaciones.
Porque PSOE tiene muy claro lo que está haciendo y lo que va a hacer. Acordar un programa de gobierno con medidas sensatas con partidos que se han presentado a las elecciones diciendo que eran cambios.
Hay nuevas oportunidades que hay que explorarlas. Creemos que generan más simpatías entre el electorado del Partido Socialista.
Pese a esas palabras, Juan Carlos Girauta de Ciudadanos y Javier Maroto del Partido Popular creen que no ha cambiado nada.
Pedro Sánchez ayer sí una cosa dejó clara, es que él no va a traicionar ese pacto y que ese pacto va a misa.
Sí cambian algunas cosas en el tacticismo de los partidos, pero a día de hoy los números y la gobernabilidad desde nuestro punto de vista sigue igual.
Y también contaremos en el mediodía COPE el estado de salud de nuestras universidades. Ya adelanto que no hay datos como para ser optimistas. Están estancadas y desde el año 2013. Insisto, todo esto y más a partir de las 2 en el Mediodía COPE, porque ahora llega El Espejo. Ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
minutos, actualizamos la información. Aida Beitia nos cuenta qué pasa en la calle. ¿Qué es lo último, Aida?
La policía local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a dos personas que presuntamente estaban forzando un turismo, algo que los agentes pudieron comprobar gracias al vídeo que grabó con su teléfono móvil un vecino de la zona donde ocurrieron los hechos. También les contamos que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, se encuentra en Madrid en el foro Smart City, foro de la nueva ciudad, presentando el proyecto del BRT que conectará la ciudad de norte a sur. Ha asegurado que es el transporte público del futuro y que permitirá revitalizar las zonas más deprimidas de la ciudad.
El BRT ha empezado a andar y en pocos años será la realidad que va a transformar la fisonomía de buena parte de la ciudad. El BRT va a suponer un enorme salto de calidad y de progreso para Las Palmas de Gran Canaria. Y cómo no, mi pasión por el proyecto y mi deber como alcalde me obligan a utilizar pues, un foro como este para hacer lobby, intentar subir a ustedes con nosotros en la guagua que nos va a llevar al futuro. Estoy seguro además de que el nuevo gobierno de España, surgido del nuevo escenario político nacional, prestará todo su apoyo a este proyecto.
Y desde el Twitter de la policía local piden precaución en el acceso al Matriche por el vuelco de un vehículo. Los servicios de urgencias están atendiendo en estos momentos a una mujer que presenta heridas de carácter leve.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Hacemos una pausa y seguimos.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas recibe al Valencia en el Estadio de Gran Canaria. Rival directo en la lucha por la permanencia. Te lo contará COPE Canarias en el 90.1, 87.6 y 98.3 desde las 5 de la tarde en la voz de Juan Francisco Cruz y con el patrocinio de Clínica Dental López Rodrigo, Estación Kilómetro 13, Indemar Las Palmas, Aguiar, Kerry Gol, Asistencia Reparagar, SG, Ferretería Guanarteme, Maderas El Pino, Mutua Tinerfeña, Legalius y Atlántico, Mundo Ibérico, Hermanos Rogelio y Can Caribe Tours Gran Canaria, Cuba Directo. Este sábado, fútbol, Unión Deportiva Las Palmas, Valencia, COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
12:36, hablamos ahora con unos valientes. Ellos son unos héroes, han elegido dedicar su vida en socorrer, ayudar a los demás, y no les importa perderla, si con ellos salvan otras vidas. El Servicio Aéreo de Rescate, los intrépidos, valerosos componentes del SAR, han recibido un merecidísimo, diría yo, reconocimiento. El Fernández Campo, un galardón que reconoce la labor de los militares, varios fallecidos, ¿verdad? Valora el riesgo que corrieron los buceadores en el rescate de aquella aeronave siniestrada en octubre de 2015. En la memoria de todos, José Morales Rodríguez, Saúl López Quesada y el sargento Johander Ojeda Alemán. La verdad es que uno se emociona incluso, ¿eh? Vamos a saludar a Fernando Rubín, es el teniente coronel jefe del 802 Escuadrón del SAR. Teniente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Pues nada, buenos días. Encantado.
¿Qué significa este reconocimiento?
Bueno, pues este reconocimiento, pues como todos, pues es un placer recibirlo porque ves un poco pues reconocido tu esfuerzo y bueno, aquellos dramáticos momentos supusieron más que un esfuerzo, un sobreesfuerzo que, bueno, en palabras de nuestro general que dijo a recibir el premio que éramos médico y paciente a la vez, pues en esas nos vimos en la difícil y complicada misión de intentar rescatar a nuestros propios compañeros.
Para conocer un poco el trabajo que se realiza en el SAR, exactamente qué es lo que hacen ustedes, y sobre todo me gustaría saber qué es lo que ocurre cuando hay una llamada de alarma, qué es lo que pasa, qué se activa.
Bueno, nuestra misión principal es la búsqueda y localización de aeronaves, tanto militares como civiles, que puedan tener algún tipo de accidente en el área de responsabilidad que tenemos asignada. Nosotros estamos basados en Canarias y, bueno, de todos es sabido pues la gran actividad aérea que rodea este archipiélago, tanto militar como civil, y bueno, en eso estamos. La verdad es que pues viajamos en máquinas y las máquinas pues son susceptibles de tener accidentes y bueno, para eso estamos, ¿no? La verdad es que cuando se nos activa por el medio que sea, hay diferentes opciones de que nosotros recibamos un aviso de cualquier tipo de accidente. Pues bueno, ya tenemos nuestros protocolos y nuestros procedimientos ya engasados para que la gente se vaya a las aeronaves lo antes posible, y a través de nuestro centro coordinador de salvamento pues se va planeando la misión en función de pues, un montón de parámetros, y bueno, día a día nos vamos instruyendo en eso. Las misiones son complejas, son bonitas, pero bueno, exigen mucha instrucción, mucho sacrificio, uh-huh. En fin.
Teniente coronel, le voy a hacer una típica pregunta, porque yo entiendo que deben estar hechos los componentes del SAR de una pasta especial. ¿Se nace o se hace?
No, bueno, sí, hombre, el aspecto vocacional es muy importante, ¿no? La verdad es que como es una misión exigente, pero a la vez pues bonita, en fin, hay mucha gente que viene destinada con mucha ilusión y otros que a lo mejor, pues bueno, vienen por curiosidad y luego pues empiezan a amar esta unidad porque tiene una labor francamente humanitaria, bonita y que realmente pues te llena, ¿no? Te llena de orgullo.
Sí, y además el ambiente que se vive, ¿no? Porque al fin y al cabo yo he tenido diferentes contactos, ¿no?, con miembros del SAR y me dicen que prácticamente es una familia.
Sí, es una unidad, bueno, pequeñita, muy especializada, somos apenas 150 personas. El tener pues dos tipos de aeronaves pues implica pues eso, que sea muy especializada, porque tenemos enfermeros, tenemos mecánicos, pilotos, en fin, rescatadores, tenemos pues diferentes perfiles. Y bueno, pues sí, como no somos muchos, pues bueno, nos conocemos todos y uh-huh. vivimos todos dentro del mismo edificio y, en fin, es una realidad, la verdad es que entrañable.
¿Satisfechos ustedes con los medios técnicos que poseen para poder realizar su trabajo, teniente coronel?
Sí, por supuesto. Hombre, siempre quisiéramos tener lo último, pero bueno, somos conscientes de que son aeronaves pues caras, pero las que tenemos cumplen perfectamente la labor que necesitamos. Hace poco hemos cambiado el avión, hemos jubilado después de 34 años el Fokker 27, que hizo una labor magnífica, y bueno, ahora hemos retomado el 235, que también es un poco más moderno. Y el helicóptero, pues bueno, está en mitad de su vida operativa y todavía tiene que hacer un gran papel en la unidad.
Bueno, el SAR, ya saben que el SAR de aquí de Canarias, ¿eh?, los buzos de la Armada se alzaron con ese premio Fernández Campo, ¿no?, ese galardón que reconoce la labor de los militares, insisto, algunos fallecidos, que valora el riesgo que corrieron los buceadores en ese rescate de la aeronave siniestrada en octubre de 2015. ¿Cómo fue ese rescate?
Bueno, la verdad es que el rescate fue muy complicado. La verdad es que las informaciones eran muy contradictorias y bueno, nos pusimos todos en marcha y bueno, dependíamos también inicialmente pues de informaciones también de los marroquíes también, que fueron los primeros que llegaron a la zona con un puma de ellos, y bueno, enseguida sacamos nuestros medios, se metió la noche, empezó a haber informaciones contradictorias y bueno, pasamos una noche francamente larga, y bueno, al final se hizo de día al día siguiente y no aparecieron nuestros compañeros, que fue lo que inicialmente todos nos informaron que iban a aparecer en las primeras horas de la noche anterior. Uh-huh. Y bueno, y ahí se inició un complejo ya con una armada también, pues mecanismo ya para intentar localizar la máquina. Y bueno, al final todo eso duró nueve angustiosos días con las familias pues, presentes aquí en la base navegando, hasta que al final, pues con la excelente labor que hicieron los buzos del núcleo de buceo de la Armada, pues se pudo saber pues la desgraciada noticia de que nuestros compañeros estaban en el fondo del mar.
Qué duro, ¿no? Debe ser no solamente saber que hay compañeros ahí bajo el mar, sino que las labores de rescate son muy complicadas, porque sé que se hicieron con grandes olas, además con grandes tiburones, pero yo creo que lo más importante de todos es esa sensación, ¿no? Esos 22 buceadores que estaban dispuestos incluso a morir para realizar esta misión.
Sí, sí, la verdad es que solo tengo palabras buenas para el personal de la Armada que trabajó esos días, porque fue realmente complicado. La verdad es que inicialmente teníamos noticias de que la profundidad no era mucha, no apenas eran 35 metros, con lo cual nos hizo inicialmente pensar que iba a ser una cosa realmente sencilla, pero todo fue al final todo lo contrario. Al final son aguas muy turbias, con escualos, en fin, la verdad es que fue muy, muy complicado.
¿Cuál fue el mayor peligro de todos? ¿Esas altas olas, los escualos o a lo mejor la propia estructura, que era bastante complicada para poder acceder a ella?
Bueno, eso ya tendría que decirlo personal específico de la Armada. Yo creo que la escasa visibilidad, porque había así, muchas ocasiones en las que no veían prácticamente ni siquiera un metro, pues claro, hizo muy complicado pues la localización primero del helicóptero y después la posterior extracción de los tres cadáveres.
Bueno, pues se lo merecen y nosotros la verdad es que hemos querido no solamente valorar su trabajo, ponerlo en valor, sino también queremos celebrar este merecidísimo premio, reconocimiento. El SAR Canarias y los buzos de la Armada se alzan con el premio Fernández Campo, además por unanimidad. Hemos charlado con Fernando Rubín, el teniente coronel, jefe del 802 Escuadrón del SAR. Muchísimas gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, don Fernando.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros.
COPE Canarias. La gastronomía segoviana vuelve al restaurante Arcos de la Laguna del 1 al 18 de abril con los platos más representativos de la región.
Morcillas de arroz con puerro confitados, judiones de la granja con sus sacramentos, cochinillo asado de Segovia, carrillera ibérica al Pedro Ximénez y ponche segoviano.
Reserve llamando al 928-61-8282. El criterio de Muebles Capitol es buscar los sofás más confortables, tresillos impactantes, rinconeras y chaiselongs espectaculares. Elegantes muebles para el salón. Te sorprenderemos gratamente. Realizarás una de tus mejores compras y con los mejores precios. Muebles Capitol.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
De Atlántico, somos la tienda de composite más grande de Canarias. Además, tenemos materiales para que fabriques tus propias creaciones, para carnaval, airsurf, surf, etc. Visítanos en el Polígono Industrial de Arinaga, en la calle Los Olivos, número 9, y en yatlántico.es. Más información en el 928-18-19-38. De Atlántico.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos tres generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Miller Bajo, el Cebadal, y ahora el nuevo baño barato, en Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Has visto cómo tienes las ruedas?
Esto, yo las veo bien.
Bien dices. Están hechas polvo. Seguro que te vibra el volante.
Bueno, un poco sí, pero es normal, ¿no?
Anda, ¿por qué no vas a Atlántico Autocentros? Te revisan la presión y el alineado. Te los equilibran y rotan y te los cargan con nitrógeno por solo 25 euros. Infórmate en atlánticoautocentros.com.
En Carrefour todo cuenta, y por eso tenemos los precios más baratos de Canarias, como chuleta de aguja de cerdo a 2,95 euros el kilo, o la papaya del país a 1,49 euros el kilo.
Hotel Fataga y Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Silas. ¿Quieres ampliar tu casa acristalando la terraza?
Sí. Si es con Silas.
¿Una habitación extra para niños?
Sí, si es con Silas.
¿Disfrutar de tu terraza todo el año?
Sí, si es con Silas.
Indemar, llámenos al 928-674627 o en indemarlaspalmas.com.
Silas.
12:48 minutos con motivo de la celebración el próximo 2 de abril, el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Mañana, viernes 1 de abril, todas las asociaciones relacionadas con el autismo de nuestra isla van a presentar la campaña de sensibilización. Nosotros vamos a hablar con Davinia González, que es psicóloga y además presidenta de la asociación Mi Hijo y Yo. Davinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, aquí a tope estamos, a tope.
Bueno, eso está bien. Cuéntame, ¿cuál es el lema este año y un poco cuáles son los objetivos, o por lo menos qué es lo que quieren ustedes denunciar o reflexionar entre todos?
Bueno, este año tenemos la suerte de contar con una campaña a nivel europeo, una campaña que se está organizando a nivel europeo, Madrid, París, Tokio. Bueno, han conseguido sus objetivos y ahora mismo, pues, mañana va a ser Canarias quien demos un paso al frente, pues, todas las organizaciones que estamos en la lucha del autismo. Uh-huh. El principal objetivo es, pues, concienciar a la población de que el autismo tiene cara, de que el autismo existe y que estas personas, pues, necesitan mayor tolerancia, inclusión y, sobre todo, dar a conocer lo que es la patología. Porque es verdad que cuando hablamos de autismo, o decimos o pronunciamos la palabra autismo, hay unos mitos y hay una serie de lagunas. Creo que la entrevista que tuvimos anteriormente en vuestra emisora dejábamos muy claro, uh-huh, cuando hablábamos de autismo qué era, y creemos que es fundamental esta campaña. Uh-huh. Así que no es solamente el hecho conmemorativo de hacer conciencia social, sino también de informar y informar verdaderamente lo que es el autismo, ¿no? Las características que estas personas tienen y cómo funcionan. Creo que es fundamental.
¿Cómo deberíamos comportarnos? O bajo tu punto de vista como presidenta de esta asociación Mi Hijo y Yo, ¿cómo consideras tú que debería comportarse la sociedad con las personas, los niños, niñas que tienen esta patología?
La pregunta creo que viene al caso para lo que queremos, ¿no? Y lo que estamos defendiendo desde la asociación Mi Hijo y Yo. En primer lugar, nuestro trabajo no solamente consiste con las familias de niños afectados con esta patología, sino también nosotros tenemos un grupito, te lo comentaba en la última entrevista, de madres que, bueno, sus hijos no tienen TGD, no tienen autismo, y vienen a nuestras actividades y participan porque consideran y vemos importante, bueno, educar a los niños a que hay otros niños que son diferentes, que ven las cosas de manera diferente, que las sienten diferente, pero eso no significa que no se puedan relacionar, ¿no? No es una condición para relacionarse. Entonces creo que es fundamental, ¿no? Que primero, a priori, pues todo el mundo, un niño que no nos habla, que no se acerca a mi hijo, que no viene a jugar con él, pues a lo mejor la madre que no entienda dirá, pues no juegues con este niño, ¿no? Y me voy. Si nosotros formamos a la población y la población sabe cómo tienen que interactuar con ellos y estos niños, yo te puedo contar que los niños que vienen a nuestras actividades de la asociación saben prácticamente cómo tienen que jugar y cómo tienen que acercarse a ellos, y creo que es fundamental, es algo que deberíamos hacer no solamente los más pequeñitos, sino los adultos, ¿no? Con los propios los propios iguales.
Claro, a tenor de lo que me estás contando, Davinia, uno se pregunta, sobre todo en esa relación, ¿no?, de los niños con o sin autismo, uno se pregunta, ¿quién aprende más? ¿Los propios niños que tienen esta patología o no? ¿O los otros?
Sí, yo pienso que es recíproco, porque nosotros tenemos muchos casos que gracias a que viene un niño tutor, que así lo llamamos, ¿no?, y lo ponemos como modelo, el niño también con esta patología copia, ¿vale?, imita y copia, con lo cual es recíproco. Y el niño que no tiene la patología, pues también compensan otras características que tiene el niño con autismo. Entonces creo que esa reciprocidad es fenomenal a la hora de poder enseñarles cómo son, ¿no?
¿De qué manera podríamos ayudar ya no solamente los niños, sino también las instituciones públicas y todo, sobre todo la persona de a pie o que nos está escuchando ahora mismo, para que se integre un poco más en esta sociedad el niño o niña autista?
Bueno, en primer lugar, yo les invitaría a todos a que cualquier charla, coloquio, congresos, cursos, que den las diferentes organizaciones que trabajamos con el autismo, den un paso adelante y participen y vengan. A las instituciones públicas, que por favor, que se involucren un poquito más, que estos niños, bueno, son las primeras víctimas de acoso escolar en los centros educativos, que hay que incorporar programas nuevos, que la sociedad está cambiando, que está cambiando muy rápidamente y que hay que hacer unos programas de actuación diferentes y, uh-huh, y creo que no cuesta tanto. Si, uh-huh, si queremos, se puede hacer. Entonces, mi llamamiento a nivel público es eso, ¿no? Que hay que tener en cuenta un poquito más a estas familias y a estos niños porque la situación es distinta.
Davinia, ¿es necesario hacer un trabajo de base fundamental, importante para lograr conseguir la autodependencia de estos niños autistas cuando ya sean adolescentes o en edades más adultas?
Sí, nosotros trabajamos en edad temprana y siempre lo decimos, ¿no? Y creo que es obvio. No es lo mismo que nos llegue un niño, como tenemos ahora mismo en un proyecto que estamos realizando. Tenemos niños de edades de dos años y medio, tres años, cuatro, ¿vale? Donde podemos trabajar una serie de habilidades a un niño que se diagnostica tarde, ¿vale? Hay un problema de diagnósticos y valoraciones, en Canarias también existe, no solamente aquí, sino en muchos países, donde no se le da ese abordaje terapéutico desde la atención temprana. Entonces, no es lo mismo que un niño sea atendido a los 3 años que lo vengamos a valorar y atender y a intervenir a los 10, 12 años. Uh-huh. Todos esos años se han perdido. Entonces, sí es verdad que esto que te estoy comentando, la verdad que se queda un poco en el aire y es lo que nosotros también, pues, a través de la campaña y de nuestras campañas durante todo el año, pues nosotros siempre estamos, pues, haciendo diferentes actos para que la población sepa que existimos, es fundamental para ellos.
Estamos dando algunas claves para que la sociedad, la gente de a pie que nos está escuchando ahora mismo, pues sea capaz de cómo comportarse, ¿no?, ante un niño o una niña autista. Pero ¿qué consejo le podríamos dar a los propios padres que tienen hijos con esta patología para, de alguna manera, interiorizar o aceptar el propio autismo en la familia?
Al principio hay una fase de duelo, esto es normal. Entonces no se deben asustar, pero con cualquier patología, ¿vale? Porque no hay formación, no saben a lo que se están enfrentando. No hay nadie que les explique lo que le sucede a su hijo, con lo cual cuando nos llegan aquí a la asociación nos llegan con unas lagunas tremendas y con caminos muchas veces erróneos y con, bueno, pues con mucho desinformación. Entonces, en primer lugar, cuando estamos detectando que nuestro hijo, dentro del periodo del desarrollo, a los 2 años de edad, presentan una sintomatología, pues un niño que le cuesta interactuar con los demás, un niño que tiene dificultades en el habla, que por favor acudan a los profesionales de inmediato y que luchen y continúen hacia adelante para poder darle al niño lo mejor y el mejor diagnóstico.
Vamos a acabar esta entrevista con una sonrisa. Precisamente de sonrisa hablamos. ¿Qué es lo que ocurre cuando un padre o una madre de repente se da cuenta de un gesto afectivo, ¿no? Son tan complicados en niños o niñas autistas. O, por ejemplo, ve en el rostro de la cara de su hijo una sonrisa. ¿Qué pasa?
Bueno, es una fiesta. Cualquier objetivo que se consiga, por muy mínimo que sean estos niños, es algo... Yo pienso que las madres que nos están oyendo ahora mismo saben de lo que estamos hablando. Y es maravilloso, la verdad, que nos enseñan muchísimo. Esta mañana leía un artículo del secretario de la ONU, ¿no? Y decía algo maravilloso, que él había tenido la oportunidad de conocer a un niño con autismo y que le había enseñado tantas cosas, ¿no? Invito a que lean la carta y el comunicado que ha hecho, y es verdad, porque los que trabajamos con ellos sabemos que es así.
Nos enseñan más a nosotros que nosotros a ellos, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿algo más que añadir, Lavinia?
Nada, es que les invitamos mañana a todos que nos sigan a través de Facebook, Asociación Mi Hijo y Yo Canarias TGD, ahí estamos informando continuamente, que nos vamos a encontrar también este mes. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con la Fundación Alcampo, vamos a estar en Alcampo, en Telde, con las camisetas azules, solidarias, y que nada, que allí también tendrán un punto, no solamente pues con las camisetas, sino también un punto de información donde van a tener cualquier familiar que nos esté oyendo y quiera nuestra ayuda, vamos a estar allí.
Gracias, un beso y un abrazo muy fuerte, Lavinia.
A ustedes, como siempre, un abrazo, hasta luego.
Bueno, pues ponemos el punto y final, nos queda un minuto tan solo para llegar a la 1:00 p.m. en la Comunidad Canaria. Recuerden que en breve escucharás la portada del Mediodía Cope y después no se pierdan todas las noticias de Canarias. Nosotros nos despedimos hasta mañana, como siempre a las 11:00 a.m. Sigan disfrutando de este último día del mes de marzo, 31, este jueves. Adiós, buenas tardes.
Por la persona, por su